Real Madrid 46, Fútbol Club Barcelona 46 al descanso del ya habitual clásico de Navidad de la Liga Endesa. Partido extraordinario de ataque y de defensa. Pues no están defendiendo mal los equipos, ni mucho menos. Me lo estaba diciendo aquí fuera del micrófono Rubén Parra. Pero es que está todo muy igualado, muy equilibrado. Es un partido además de jugadores.
De mucho nivel. Ha roto el hielo Nico Milotic. Con unos primeros minutos en el primer cuarto espectaculares, y ahora en este segundo cuarto el que lo ha roto ha sido Jul. Nico ha terminado con 16 puntos y 6 rebotes, 24 de valoración, y Jul con 11 puntos, 3 de 3 en triples. Luego es que está tirando muy bien los dos equipos. El Madrid lleva 8 de 17 en tiros de 3, que es un 47%, es una burrada, y el Barça un 62% en tiros de campo, y han tirado 15 tiros libres combinados y han metido los 15. Es un topicazo, no me gusta nada lo de los topicazos, pero es que es verdad. O sea, las ofensivas, el ataque se está imponiendo la defensa.
Profe Paniagua, es un gran escaparate este sin fútbol para conocer mejor el baloncesto que no esté muy arrimado, es mi caso, por ejemplo, para tener una excusa para juntarse para hacer radio, pero es que el partido está súper bonito, ¿eh? Se está jugando un poquito más a la europea en esta parte final, ¿eh?
Yo creo que, lo decíamos antes, ¿no? Para el espectador casual, aficionado al deporte, estamos viendo un gran partido de baloncesto, con una intensidad enorme, con un grandísimo nivel, y como decía muy bien Rubén, como decíais, partido de actores, es decir, película de actores, no de director, aunque el director es Calates en el Barça, pero película de actores. Hemos tenido ahí a un Mirotić superlativo, que yo creo que ha dominado a Garuba en una apuesta de Pablo Laso, que ha intentado, yo creo, bueno, pues que parar a Mirotić con el joven jugador del Madrid, que va a ser una estrella sin duda alguna, pero que está todavía un poco verde para enfrentarse a un jugador de la clase de Mirotić. A partir de ahí, Mirotić, que habitualmente no es regular en este tipo de partidos, ha crecido mucho. Luego también el Barça se ha encontrado con un Higgins que está muy regular en el Barcelona, pero que es otro jugador de un nivel extraordinario, y siempre con la fábrica de ideas de Calates. Y en el Real Madrid, pues bueno, muy amparado en el lanzamiento exterior, ha habido muy buenos momentos de Cosea. De que está sosteniéndose también, particularmente desde el tiro libre, y luego Yul, que es de todo, es impredecible, impasible, improbable, pero es un jugador excepcional que te puede cambiar el curso de un partido en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, gran espectáculo desde el punto de vista del baloncesto, tácticamente también muy interesante, con los dos entrenadores pues teniendo muy claro lo que tienen que hacer, sus jugadores, más amparado, como sospechábamos, en ataque el Real Madrid, como es obvio, el Barça concentrado en defensa, pero con mucho posicionamiento también en ataque. Excelentes 20 minutos que esperemos que continúen en el tercer y cuarto periodo.
Y espectacular papel secundario también de los árbitros, que están llevando muy bien este clásico, que venía muy calentito, que es sin público, que a lo mejor a la hora de la dirección de partido también ayuda, pero anda que no echarán también de menos los jugadores, sobre todo los de Real Madrid, el apoyo del público. Ahora os pregunto más cosas, pero antes a ver qué están diciendo los oyentes a través de las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego, en Twitter @tjcope, en Facebook facebook.com/tiempodejuego, en Instagram @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp, lo digo yo ahora con mi rollo, 677-580-461, Manu.
Te ha faltado rollo, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Sí.
Estaba aquí una hora ensayando. Bueno, aquí estamos ya recibiendo...
¿Pero esto qué es?
No sé.
Pero esta sublevación.
Sí, sí, sí.
No, ninguna.
Anda que con Paquito se iban a poner así, iba a entrar otro por teléfono, sí, sí, sí.
Pon orden, Heriberto.
Las nuevas generaciones, Heriberto.
Cuidado con eso.
Bueno, vamos para allá.
El día que yo tenga mando, vais a flipar.
Pronósticos y mensajes que nos llegan desde las 9 de la noche. Muy favorito el Real Madrid para los oyentes. Dice Antonio que gana el Real Madrid por 7. Laura que gana el Madrid por 3. José Antonio nos cuenta y dice: hola, Tiempo de Juego, gracias por dedicarnos una noche al baloncesto. Estoy hoy en casa, confinado con la familia y sufriendo como siempre con mi Real Madrid. Y Andrés nos pregunta ¿cuál ha sido al final el pronóstico que ha dado Eri? Porque ha dicho que ganaba Barcelona, pero no sé si has dicho de cuánto.
Más 5.
Uno menos que yo.
Y fuera del baloncesto, pues dice Marcelo, un oyente fiel, soy un oyente fiel vuestro, os escribo desde Israel, nos ha mandado una foto poniéndose la vacuna hoy, y sobre Messi nos
Coge el teléfono.
Este no es, ¿no? Hola, nada, ya me han colgado.
Dile a Parra que no llame.
Yo creo que no han colgado.
Sí, nada.
Dueño del Opel Corsa en la puerta, por favor.
Al final colgaron. Estaba leyendo el mensaje. Estaba leyendo el mensaje sobre Messi. Dice Santi: esto de Messi huele mal, esto de que no vaya al entrenamiento. Seguro que al final, para no quedar mal, el club se ha inventado hoy lo de las molestias en el tobillo. Y cierro con una pregunta de Javier para el profe Paniagua, que dice: ¿a quién debería fichar el Real Madrid como pívot? Que se habla de Tirus hoy.
Bueno, yo creo que tiene prácticamente hecho desde Turquía, me lo decían hoy, y con fuentes muy, muy fieles, ¿no? Y que habitualmente aciertan, que el elegido es Alex Tayus. Le gusta mucho a Pablo Lasso. Hay que recordar, lo recordaremos todos porque tenemos edad suficiente, unos más que otros, que este fue el jugador que más daño le hizo al Real Madrid en aquel partido en la Euroliga contra el Maccabi, ¿os acordáis?
2014... En la cancha del Armani Milán.
Bueno, el que mató al Madrid fue Rice, pero sí, él tuvo.
Pero este
tuvo acciones muy importantes en la final del partido.
Y yo creo que es el elegido, y vamos a ver si viene o no con base incorporado, porque el Real Madrid es evidente que si puede apuntalar la posición de base. Hoy es un buen día para medir a Balde, no está saliéndole la cosa muy bien al chaval de momento, pero también sería ya la guinda del pastel el fichar un base. No quiero ahondar en la herida, pero le vendría muy bien Ortel al Real Madrid, claro. No estaba mal tirada esa.
Ya, pero hay que hacer, en el caso, ya sé que Vicius, te la envainas y le metes otra vez en dinámica de grupo y le intentas recuperar
no,
para la casa.
Eso no va a pasar.
Yo creo que eso imposible. Ya lo intentó.
Eso no va a pasar.
Imposible,
eso
imposible.
Lo intentó en pasado.
¿Refuerzas a un rival y te zampa
no,
la
no,
ficha?
No. A ver, a un rival depende de qué rival. Claro, es decir,
digo al Madrid,
lo de Fenerbahce no lo veías mal, no lo veían mal, evidentemente, bueno, pues porque el Fenerbahce de este año, pues chicos, se nota muchísimo el descenso de presupuesto, ya no tiene los estrellones que ha tenido en las últimas temporadas. Bueno, podía ser una buena opción, y porque además estaba Westermann por el camino, que tú lo querías o lo quieres, eso ya no lo tengo muy claro, después de la Fer. Pero claro, tú imagínate, le sucedió, así como hubo un caso Mirotić. Ya anteriormente hubo un caso Gustavo Ayón. Y Gustavo Ayón acabó vistiendo la camiseta del Real Madrid. Fíjate si salió rentable el asunto de Gustavo Ayón cuando los derechos los tenía el Barça. Porque fue en esas operaciones que en un momento dado hizo el Fuenlabrada con el Barça, en el que estaban los derechos de Gustavo Ayón. Bueno, pues al final Ayón acaba vestido de blanco. Yo creo que el Barça aquí quería evitar eso.
Dejadme, que haga un pequeño inciso, porque estoy viendo los subtítulos de la entrevista de Leo Messi y creo que...
¿Bomba?
No. Ha dado una respuesta bastante importante, que es sobre su futuro, y no es nada que no haya dicho ya, pero es importante que lo haya vuelto a decir. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas otra vez.
Muy buenas, Edi.
Ha hablado Messi de cuándo va a tomar la decisión de si sigue o si no.
Sí, lo acaba de decir justo ahora, cuando termine la temporada. No decidirá nada ahora a principios de enero, que nadie se piense que en cuanto llegue el 1 de enero tomará una decisión, y solo piensa en conseguir títulos esta temporada. Y antes ha dicho... Bueno, mejor dicho, se ha reído cuando le han preguntado si se quedaría si viene Xavi o Neymar. No ha querido responder, se ha reído simplemente. Ha dejado claro que hasta final de temporada nada. Sobre las palabras de Carles Tusquets, que dijo que hubiera vendido a Messi este verano, ha dicho que no tendría que haber comentado nada y que debe centrarse en la situación del club. Él reconoce que la situación económica del club es muy complicada y que, por culpa de ello, el Barça va a tardar en volver a ser lo que era. También ha dicho que, bueno, lo que habíamos escuchado, los avances, ¿no? Que Pep Guardiola y Luis Enrique han sido los dos mejores entrenadores que ha tenido, y que es una lástima que los tuviera tan juntos, y que llevaba meses antes de agosto diciéndole a Bartomeu que quería irse, pero no le hacía caso, que era algo que ya comentó en la entrevista con Rubén Uría, y que cuando le ha preguntado a Évole en qué te engañó José María Bartomeu, ha dicho en muchas cosas y durante muchas temporadas, pero no ha querido entrar en más detalles. También ha dicho que filtraban desde el club cosas que no eran verdad cuando él hizo el burofax, que querían dejarlo como el malo, que fue una decisión muy difícil para él y para su familia, pero al final, bueno, como todos sabéis, decidió quedarse una temporada más y no tomará la decisión de irse a otro club o quedarse en el FC Barcelona hasta que no termine esta temporada.
Pues esperamos a ver si hay algo en la traca final de esta entrevista, y si no, ya terminamos resumiendo lo que está diciendo Leo Messi, lo que estamos conociendo que le ha dicho Leo Messi en esa entrevista con Jordi Évole, en el último tramo de tiempo de juego, que se enlaza con este primer tramo de tiempo de juego con el básquet. Gracias, Víctor.
Gracias.
Son las 10 y 28 minutos, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
¿Cuánto queda la cuenta atrás, Pilar, para que vuelva a ver básquet?
45 segundos.
Anda, mira, pues hemos llegado a tiempo. Ha llegado a tiempo, que decía la careta antigua de tiempo de juego. Pues estabais hablando de los movimientos de fichajes en el Real Madrid para reforzar la plantilla, que si un base, además de Tallus, que vendría para reforzar el interior. No sé quién
a
estaba
ver,
hablando
la,
cuando
ver, la historia del base. A ver, el Real Madrid cuando sale Campazzo, en su momento no se plantea fichar, porque económicamente no está para grandes dispendios. Evidentemente, la reducción de ticketing en el fútbol y en el baloncesto ha generado que haya muchísimos menos ingresos en el club. Entonces, bueno, había que apretarse el cinturón. Evidentemente, si se te pone a tiro Eurtel y en las condiciones en las que podías salir del Barça, que el Barça le iba a poner 1.2 y tú le pones menos, pues te podría salir rentable. Y ahí lo dejo.
Vale. Está Parra muy preocupado porque no sabe si han lavado los Clippers en agua caliente y han menguado.
Estoy flipando. Marcador a 51 segundos de que vayan al descanso. Los Ángeles Clippers 25. Agárrate. Dallas Mavericks 74. Yo no he visto tamaña paliza en todos los días de mi vida. O sea, yo...
¿Ves cómo de vez en cuando hay días malos?
¿A qué es comparable eso, Parra?
50 abajo. 77-27 ahora. No está Kawhi porque le rompió la boca a Ibaka el otro día, sin querer, le pegó un codazo.
Vaya risa.
8 puntos.
Se ríen todo menos, claro.
No, claro. 8 puntos de los Lakers. 8 puntos de sutura en el labio. No, le tengo en el fantasy a Kawhi, me ha hecho polvo. Pero vamos, que por mucho que no esté Kawhi, los Clippers son una de las plantillas, podría decirte, la tercera con mayor potencial de la NBA, y que estén perdiendo de 50 en casa al descanso ante los Mavericks, que encima no tienen aporte.
No lo puede ver, a ver qué pasa.
Puedo verlo, pero estoy al Madrid, el Madrid-Barça.
No sé, pero bueno.
O sea, ver el partido puedo verlo, pero si veo una cosa no veo la otra. La cuestión, no sé qué está pasando.
¿Así están jugando con tres o algo?
Pero, no. Bueno, he visto los porcentajes que son malísimos. O sea, Ibaka llevaba 0 de 5.
¿Cómo va a ser eso, entonces?
Paul George llevaba 3 de 9. O sea, todos los jugadores de los Clippers estaban tirando muy mal. Luke Kennard llevaba también 0 de 4. Todos los jugadores de Clippers llevaban porcentajes muy malos. Y luego hemos comentado una cosa, ya ha empezado el tercer cuarto, por cierto.
Gracias.
Hemos comentado antes que en ACB por lo menos salen bien con las camisetas. Ayer pasó una cosa en la NBA curiosísima. Salió Reggie Bullock, jugador de los Knicks, con una camiseta con el 25 por delante y el 23 por detrás.
Mosqueando, qué jerga.
Claro, pero era quiero decir, estaba duplicada, por detrás estaba duplicada.
Estaba duplicada, no sé si estaba duplicada, pero la cuestión es que le pusieron dos números distintos.
Bueno, un día malo lo tiene cualquiera en la oficina y también el de la serigrafía. Sin canastas de momento, Albert.
Sin canastas, ha empezado, como bien ha explicado Rubén Parra, en el tiempo de juego de la cadena COPE, el tercer cuarto, es decir, la segunda mitad, con 46 iguales en el clásico. La roba Calates, la penetración a canasta adentro. Primeros puntos del cuarto, 2 para el Barça, 2 para Nick Calates. Por cierto, JC Carroll en pista. Vamos a recordar los quintetos para el inicio, Pilar.
Pues el mencionado JC Carroll en esa rotación de cuartos, más Nicola Provítola, Gaby Deck, Edith Tavares y Alberto Valdés, el 5 titular del Real Madrid en este tercer cuarto. Calates, Nikola Mirotić, Sabrines, Corey Higgins y Pusto Boy, el quinteto de Staras.
Lanzamiento lateral de Carroll que no entra.
Demasiado cerca para él.
46-48, Calates dejando para Abrines. Sirviendo para Higgins, todo esto desde el perímetro, bajamos de la cuenta de 10, bloqueo de Pustoboy, otro de los techos. Yo creo que Tavares y Pustoboy son los dos techos, espero no dejarme a nadie, de la Liga Endesa. Hay Pilar que tiene muy buena memoria, me podrá
hasta
ayudar.
Hasta que cortaron lo ficharon para 3 meses y se acabó el contrato y no lo renovaron, Kumati, el jugador que vino a Estudiantes.
Triple del Real Madrid que no entra y eso es noticia. 24 puntos desde la línea de tiro exterior para el Real Madrid. La pone Calates para Gavidec en la defensa de Mirotić. Falló el triple Gavidec, cometió en defensa falta. Mirotić adentro, 2-1.
Bueno, pero hemos empezado con el espejo del callejón del gato. Al revés exactamente que la primera mitad. La primera canasta llega ahora.
Sí, pero bueno, sigue siendo el mismo protagonista, ¿no? Mirotić, un primer paso prodigioso, ha superado a Deck y el Real Madrid, bueno, pues con una pérdida y con un poquito de precipitación en el lanzamiento.
Ha entrado mejor el Barcelona al cuarto, ¿eh?
Sí, sin duda.
Mirotić en el adicional, dentro, acción de 3 puntitos, 4-6, 5-1, que si no me corregís, yo creo que es la máxima que ha tenido el Barça, +5.
Sí, ya tuvo ese +5 en el segundo parcial también, con el 31-36.
A Balde, para Deck, por fuera, Nicolás Provítola, emparejado con Nicalates, juega el Real Madrid, recibe JC Carroll, le aguanta en la marca, Abrines, jugando interior, el Real Madrid, Tavares, Busto Boy, se le ha ido a Tavares, que arranca el cuarto con 2 puntos y 3 rebotes. Hemos consumido 2 minutos y medio de este tercer acto. En la defensa, Busto Boy. Bueno, ahí está, claro, Tavares, decíamos lo de las torres, 2'20, y está Busto Boy, que está, bueno, pues en 2'19, según la ficha de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Calates metiendo dentro para Mirotic. Buscaba el reverso para progresar por línea de fondo. Le aguanta Deck, dejando a Mirotic falta en la línea de tiro exterior para Corey Higgins. Efectivamente, falta. Bueno, está cargando de faltas Nico Mirotic a los jugadores del Real Madrid.
Es la tercera, ¿eh? Es la tercera de Gavi, claro. Deck. Es el primer hombre que se mete en problemas de faltas, porque con 2 está Rudy Fernández, con 2 está Garuba, pero el más cargado ahora mismo el argentino.
Qué ligero es Mirotic para 2-0-8, qué ligero es.
No, y tiene un primer paso tremendo y luego además está jugando mentalmente con sus defensores. Cuando se siente superior además es imparable.
Se le escurre ahora ese rebote tras el lanzamiento de Mirotic, el reverso en suspensión que no entró a Busto Boy. Va a ser balón para el Real Madrid. Por cierto, dejadme simplemente apuntar sobre el caso Ertel, que hay una fecha marcada en rojo en el calendario. El 6 de enero acaba el plazo para que se puedan fichar a jugadores que han disputado la Euroliga. Yo entiendo que el Real Madrid, si ficha Ertel, querrá que juegue la Euroliga, ¿verdad? Pues 6 de enero. Busca el Real Madrid, la canasta rival en la pintura, se estrelló Nicolás Provítola, segunda opción, progresa línea de fondo,
ahora
JC
sí.
Carroll, para el mate, la asistencia para que la onda, Walter Tavares, 48-51, 2 para el Madrid.
4 puntos, de Tavares esta noche.
Abrines, ataca el Barça, Corey Higgins, el norteamericano, dejando para Nicalate, se queda solo, bloqueo de Nico Mirotic. Jugando largo el Barça, otro bloqueo de Busto Boy, se queda para el lanzamiento de 2, pasito atrás, Calates no entra. Calates hace muchas cosas bien, pero su punto fuerte no es el tiro.
No. Si lo fuera, estaría ganando una millonada en la NBA.
Ataca el Real Madrid, la Provítola. Otro ataque largo, la Provítola, bloqueo de Tavares, pasa por la derecha, busca la penetración, se apoya en tabla, adentro.
6 para el argentino.
Muy bien, pantalló muy bien el
Real Madrid.
Buenas pantallas del Madrid para la penetración de Nicolás Provítola.
Un arriba al Barça parcial, 4-0 para el conjunto de Pablo Laso, acariciando el Ecuador de este tercer acto. Corey Higgins con el JC Carroll, bloquea la acción de Higgins, Busto Boy. Higgins pasito atrás, no se atreve con el lanzamiento, segundo bloqueo de Busto Boy. Se queda en la línea de tiro exterior, pero va a ser de 2 el tiro. Rebote y el palmeo de Nico Mirotic, 2 más para Mirotic, 21 puntos para el Angelito, 50 Real Madrid, 53 Barcelona. Cuidado al triple ya, del Real Madrid. No entra.
Lo digo ya, perdón, Albert. O Laso pone a Tonkin sobre Mirotic, o si no, Mirotic se va a merendar a todos los blancos.
Tengo una duda sobre la situación de Mirotic, Pani. Si le va a aguantar el oxígeno, es decir, si va a poder Jasikevicius tenerlo en pista todo lo que quiera.
Sí. Ahora, en esta altura de temporada, seguro. Y estando como está mentalmente ahora, seguro que sí.
Calates con Tavares, Calates buscando la tabla, se queda corto, llega a meter la mano, buenas manos de Busto Boy, genera una segunda opción, Corey Higgins contra Tavares, no entra, llega para tocar, acariciar, Busto Boy recupera el Real Madrid, la transición rápida, canasta del conjunto blanco, 2 para Gavi Deck, 8 puntitos, buena recuperación y buena transición, 5-2, 5-3. Calates en el bote, ya en pista rival, jugando con Corey Higgins. ¡Uy, qué bien! ¡Un cambio de ritmo! ¡Canastón de Corey Higgins! ¡Qué penetración para eliminar a su par! Estaban pidiendo, además, falta personal en la acción de Corey Higgins.
El arrastre de Mirotic a Deck, que está haciéndole el par ahora mismo, le ha dejado todo el pasillo.
Sí.
52-55. Falta en defensa del Barça. Calates.
Sí, es de Calates, sí, es la segunda falta personal que tiene Calates. Recordemos en el capítulo de faltas en el Barça, el más cargado es Roland Smith, que tiene 3. Y luego hay muchos jugadores con 2, por ejemplo, Hanga, Uriola, Abrines y Calates.
Higgins ha limpiado a Carroll con el primer paso, o sea...
El cambio sí, me ha dado la sensación de que sí, de que se ha quedado clavado, ¿eh?
Sí.
Juega el Real Madrid, Tavares... Dejando para Abalde, vamos a ver quién viene a recibir la Provítola. No hay línea de pase claro para Tompkins sobre la línea lateral. ¡Qué canasta de 2 de Tompkins!
Ya ha entrado Tompkins como pedía el profe. Es que era evidente, vamos.
No, era muy evidente.
Es que Garuba no, Deck tampoco, pues
hay que ir probando.
Dicho lo cual, ha sentado a Mirotic, ¿no?
Sí.
Sí.
54-55.
En este momento Hankis tampoco.
Higgins bloquea a Oriola. Hanga se la juega de tres. No, mete en el poste bajo para Sergi Martínez. Atrás en la pintura para Oriola. Duda a tabla adentro.
El par
5-4-5-7.
El par ahora de Trey es Sergi Martínez.
Gran partido de Oriola también, ¿eh?
Sí.
Sí, lleva 8
puntitos. Lo reclamábamos al principio, es un jugador muy importante en este tipo de partidos.
Con lo que se ve y con lo que no se ve, ¿eh? También siendo el capitán, la garra, todo lo que aporta para el Barcelona. Otro lanzamiento lateral de Zonkins, no entra, pero se eleva Tavares. Cuidado ahora el lanzamiento de Carro.
La mejor muñeca de Europa, ¿eh?
¡Dentro! ¡Triple del Real Madrid!
Y a una
triple
pierna,
de
Jessica
Roll.
A una pierna y con abrirse encima.
Lo de ese chaval, o sea, hay que meterle las manos en cera y llevarlo al museo. O sea, esas muñecas son de oro.
El tiro de 3 metros no le va, pero ese...
¡Triple de Hanga!
¡Vamos ya!
¡Triple lejísimos de Hanga! ¡Le devuelve la moneda! Entramos en una fase de intercambio de golpes. Tiempo muerto con 3 arriba el Barça. 57 Real Madrid, 60 Barcelona.
El tiempo muerto es de tele, porque ni Saras ni Pablo lo han pedido, ¿eh?
La tele va a querer frenar un poco esto.
Le viene bien al Barça, ¿eh?
No, mejor que al Madrid. A nosotros si fuera un poco más lento tampoco nos importaría, ¿eh?
Tampoco.
¿Verdad, Eri?
Yo con vosotros me puedo tirar aquí 3 horas y no repetimos nada.
Tengo una cosa, le están haciendo un favor al baloncesto el Madrid y el Barça hoy, que es para valorárselo, ¿eh? Porque como dice el profe, todo el que se siente hoy a ver este partido, que no sea muy habitual del básquet, esto te engancha. O sea, es un nivel Maribel de locos. O sea, Mirotic está a nivel superestrella, Tavares está dominando, están tirando con muchísimo acierto de tres. Ahora vemos la canasta de Carro, la de Hanga. Está siendo un partido brutal.
Está siendo un partido limpio. No estamos hablando de los árbitros, que es importantísimo también.
No, mucho nivel técnico y táctico de los dos equipos. Hay errores puntuales en defensa, como el que decíamos antes de Carroll, que se queda clavado con Higgins. Ha habido un par de despistes atrás en el Barça también. Pero en términos generales están todos muy atentos y están rindiendo a un grandísimo nivel.
Es táctico y es plástico el partido, ¿eh? Porque, por ejemplo, la asistencia al segundo tiempo de J.C. Carroll fue preciosa también al mate de Tavares.
Ten en cuenta, Eric, que estamos hablando de dos equipos que en condiciones normales, lo que pasa es que luego hay un montón de vicisitudes, incluso de salud, ¿no? Pero en condiciones normales están, no quiero equivocarme, pero entre los tres mejores equipos de Europa pondría el CSKA de Moscú con ellos, pero en una Final Four lógica estos dos equipos tienen que estar.
Bueno, pues se disuelven los corrillos, se va a reanudar el cuarto después del tiempo muerto. Juega el Real Madrid, botando a Balde, defendido por Corey Higgins. Aguanta a Balde, viene para el bloqueo. No, finalmente no, Walter Tavares por fuera, a Balde, no ve claro. Ahora sí, enviando para Zonkins, es un 2-1, metiendo dentro.
El partido de Zonkins también, ¿eh?
¡Tavares! Matando el aro rival, segundo mate de Walter Tavares. ¡Qué asistencia de Zonkins! 5-9 Real Madrid, 6-0 Fútbol Club Barcelona. Hanga en el bote.
Se empieza a parecer ya el factor determinante, ¿eh? O que puede serlo. Parece que ya empieza a tener, sí, el protagonismo, quizá que no le hemos visto en el primero, ¿eh?
Llegó, recuerden, al inicio de la segunda parte con tan solo 2 puntitos. Walter Tavares. Hanga cuerpeando, ganchito a la media vuelta para meterse en la pintura. No. Rebote Real Madrid, cerrando bien el rebote el conjunto blanco. Cuidado que este clásico, si para alguien es importante, es para el Barcelona. Tiene 14 sin victorias duda. El Real Madrid con un partido pendiente. El Barça es que si pierde dice casi, o sin el casi, adiós a la opción de quedar primero. La Provítola a punto de pisar en línea de fondo. Combina con Zonkins, la Provítola, quedan 3 segundos, se la va a tener que jugar. Se olvida del balón, la pierde, tiro a la desesperada. Buena defensa,
buena defensa
del Barcelona,
Barça, sí.
Mala circulación de bola ahora del Real Madrid. Abrines se planta en el triple, dejando para Hanga. Bloquea Oriola. Hanga se puede elevar para el tiro de 2 a una mano. Oh, dentro. Esto lo hace muy bien Hanga.
No te puedes quedar tampoco 3 segundos en un bloqueo, ¿eh?
Un gancho bajo, ¿no? Una cosa rarísima, ¿eh?
Pero entra, 5, entra.
9-6-2. Sí, Zonkins.
Lleva 7 puntos ya Hanga, ¿eh?
1-23 y se acaba el cuarto. J.C. Carroll adentro. La penetración. Y esa bombita inapelable de Carroll. 6-1-6-2. Hanga, amaga con la penetración, no busca el aro pasado, se encuentra con una muralla a la media vuelta, ahora sí, a una mano nuevamente, no entra ese balón que se ha salido de la cesta del Real Madrid, que tiene la oportunidad de situarse nuevamente por delante, dirigiendo las operaciones, Nicola Provítola por fuera, recorriendo el perímetro, va a buscar la penetración, a tabla adentro. qué bien lo ha hecho el argentino.
Qué partido.
63-62.
Mucho nivel.
Se van a quedar protegió. 51 segundos.
¿Cómo se ha protegido Nicola Provítola en esa entrada a canasta para además usar la mano que en teoría no es la suya mejor? El caso es que para el partido el Barça, lo para Sarunas y así que Vicius, porque ve como el Madrid se le ha colocado uno arriba a falta de 51 segundos para que acabe el tercer parcial.
Bien parado y además quiero anotar que es un partido también muy importante para la Provítola porque está jugando bastante bien, un jugador cuestionado, del que se cuestiona si tiene nivel o no para jugar en el Real Madrid, sabemos que es un gran jugador. Pero en la sombra de Campazzo es muy larga y hoy está jugando francamente bien dentro de sus conocimientos y de sus limitaciones, ¿por qué no decirlo?
Ha terminado la emisión de la entrevista de Évole y de Messi, ya han escuchado lo magro, los titulares que les ha ofrecido Víctor Navarro. Hoy hemos visto, en el cebo de ayer, escuchábamos a Messi decir quiero volver a vivir a Barcelona cuando termine, y eso daba pie a entender, y sigue dando pie a entender, de que a lo mejor su carrera, el final de su carrera está fuera, y hoy hemos escuchado el resto, y parece que Estados Unidos es un objetivo final para él dentro de su carrera deportiva. Se hinchará a ver partidos de la NBA. ¿Cómo van los Clippers? Me echo de los Clippers hoy.
Están en el descanso, sí, en el descanso.
¿Sí?
27-77.
Por 50.
Sí, sí.
Joder, ¿cómo acaba eso?
¿Pero esto es verdad o no es verdad?
No, vamos. Tan verdad como que a cuento de que voy a inventarme yo esta bola.
Oye, si hay que perder, hay que perder.
Sí, sí.
Acaba, el profe de los Clippers.
Está muy bien, no sé si acabáis de leer a José Calderón, que pone en su cuenta de Twitter: poneos en la piel de Lu en este momento o cualquier otro entrenador. Tu equipo 50 abajo al descanso. ¿Qué hacéis?
Largarme. Yo me voy y no vuelvo. Pero vamos, bueno, que eso no es cuestión de Lu, ¿eh?
Tiempo muerto, hay falta en esa acción de Nico Mirotic, falta del Real Madrid en defensa. Salía al paso Thompkins, que llegaba un poquito tarde.
Sí.
Yo les meto en el vestuario y me paso los 15 minutos paseando sin decir nada.
36-5, 6-3 Real Madrid, 6-2 Barcelona, juega el conjunto azulgrana, se planta en el triple Corey Higgins, deja para Oriola, se la devuelve a Higgins, con él Walter Tavares, oh. ¡Uy, qué bien! Un 2 para 1 arrastrando a Tavares y a J.C. Carroll, deja solo
gran
Oriola,
asistencia.
10 puntos para Oriola, 63-64.
Vaya prorroguita, nos vamos a comer.
Ah, mira, buen detalle ese. Thompkins.
Igual te viene bien y todo, ¿eh?
Sí. En defensa, Mirotic por fuera, a Valde. 8 segundos, 7, 6, busca la penetración, falta. Emparejado con Kyle Kuric.
No sé, la semana que el Madrid jugó en Grecia, que fueron dos prórrogas para Panathinaikos, una Olympiacos, el domingo estuve, no sé qué partido estaba en el... Ah, sí, estaba en el Urbas por la brada, Retamet Bilbao Basket. Y vi la prórroga venir y asomarse, ¿sabes? Y saludar. Y dije, no, por favor, o sea, 4 en una semana no puede ser.
¿Tienes cuerpo de prórroga hoy?
Sí. Sí.
Yo creo que la firmamos todos, ¿eh?
Hombre, yo, si a este nivel...
Hombre, claro.
Sabe mal por Munilla, ¿eh?
No, porque yo creo que nos entraría hasta las 11:30, ¿eh?
Yo creo que
preparando contenido y...
Cuadramos fenómeno.
A ver, tortillita son menos 10.
Es la que se retrasa. Munilla llega aquí a menos cuarto la radio y hace pim, pan y hasta no se prepara nada el tío.
Valde.
No, es un vividor, hay que... Está feo decirlo, pero es así.
Juanma llega...
libres para Valde.
Juanma llega a las 3.
Juanma está un día y medio antes preparando los programas.
Llega a las 3.
¡Anota el primero!
Se escribe desde el... ¿Cómo empieza Juanma?
6-4, 6-4.
Las 11:30.
Segundo tiro.
Las 11:30 en Canarias. Eso se lo escribe también.
5 segundos, 4 décimas. Alberto Avalde dentro. 65-64 de fondo Calates, 5-4 Calates dejando para Mirotic, cruza la divisoria, se la va a jugar, se le va para el triple, no entra, buscando el último palmeo Pierre Oriola, acaba el cuarto, 10 minutos por delante y acaba con uno arriba el Real Madrid, 65-64 ante el Barcelona.
Por cierto, primer cuarto que se cierra con el Real Madrid arriba,
Sí, 6,
porque
5,
el primero
6, 4.
El primero fue más 1 Barça, empate al descanso y ahora 6-5, 6-4.
He bajado un poquito el ritmo anotador, que era normal también, porque estaban los dos equipos anotando por encima de 20
al descanso.
Es un reflejo de lo que está siendo el partido, un intercambio de golpes, y va a ser un partido muy psicológico, muy de cabeza y muy de profundidad de banquillo. Me estaba fijando yo ahora que la carta de J.C. Carroll, que es el 3 de oros, no se la ha jugado Lasso hasta ahora. O sea, que tiene cosas.
No, pero, pero ese sistema de rotaciones
lo hace
es muy normal.
Así,
sí, lo suele hacer con Coser, J.C., alguna vez con Taylor suele ser con los pequeños.
Con Deck también lo ha hecho en alguna ocasión. Bueno, con Deck
sí,
eso es meterle en el primer cuarto y luego no volver a meter hasta el tercero.
Pues en el caso de los pequeños, cuando digo los pequeños me refiero a los 12.
Sí, los exteriores. Sí.
Lo suele hacer. No juegas nada en el primero y en el segundo y juegas a partir del tercero.
Es el 3 de oros en el tute, porque si no acabo la frase, el 3 de oros puede ser cualquier cosa. Claro, es que yo soy muy de tute. Ya sé que aquí
también en el MUS también te valdría. Pues
en Madrid no soy muy de tute, ¿no?
Yo jugaba de chaval
con
mi abuelo.
Sí, vamos. Bueno, en Madrid no sé, pero yo he jugado mucho al tute.
Al tute
en Segovia,
y a la brisca.
Cuando era pequeño, con mi abuela.
Y a la brisca. Sí, sí.
A la brisca.
A la brisca también.
Yo jugaba al tute con mi abuelo Mino, que tenía problemas de visión, pero las cartas las veía perfectamente. Y
hacía trampas.
Sí, sí. Un día empezamos y tal, empezamos a contar. Empieza 20, 30, 46, 85 gané. Dije, pues abuelo, o la baraja tiene 230 tantos o me la estás clavando.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y si había que dejarle, se le dejaba. Que nada, el partido está para hablar del partido, ¿eh? No está para hablar de tute ni de brisca, pero también nosotros necesitamos un respiro porque estamos viendo cosas fantásticas de baloncesto. Partido en todo lo alto para los últimos 10 minutos.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin, respira bien, respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Se recorde la historia.
Arranca el último cuarto.
Se confirma que lo de Dallas es el récord de la historia. 50 puntos de ventaja al descanso.
Y lo de Clippers.
Sí, sí.
Sin los Clippers no sería posible. Dale, no, Albert.
65 Real Madrid, 64 Barcelona. Lanzamiento de dos. Limpio. ¡Qué clase! Corey Higgins. Ahora uno arriba al Barça. Recordemos quintetos. Pilar.
Pues por el Real Madrid juegan JC Carroll, Sergio Llull, Trey Hopkins, Tavares y Taylor en el Barça de salida. Hanga, Higgins, Oriola, Kyle Kuric y Nikola Mirotic.
Triple de JC Carroll, el primero no entró, balón a la esquina, recupera Walter Tavares, el segundo tampoco, pero hay falta en el lanzamiento de JC Carroll.
Iba a la línea del 460. A ver.
Tres tiros para él, le ha tocado Hanga el codo.
Sí, sí.
Sí, sí, los ha marcado el árbitro,
Pues penalizando muchísimo porque tiene buena mano JC Carroll. Va a probar con el primero, pues mira, por decirlo
por
lo que pasa habitualmente, no entra. Esto también es un clásico.
Están aprovechando los dos, que son mucho mejor atacantes que defensores. Bueno, Higgins es buen defensor, pero Higgins está superando a Carroll en ataque y Carroll también está superando a Higgins en la parte ofensiva.
El segundo de Carroll dentro, 6-6, 6-6. Pensativo Lasso en esa zona de banquillos.
También
y
Sara,
el tercer lanzamiento, 6-7-6-6. Perdona, Pilar, decías.
También Saras anda pensativo, No le veo especialmente excitado.
Hombre, es que los clásicos comen aparte, que es un tópico, pero también es una realidad. Juega Hanga para el Barcelona. Sale al perímetro a recibir Nico Mirotic. La pide dentro, va a recibir ahora Corey Higgins emparejado con JC Carroll. Es un 2 para 1, viene a la ayuda. Jeff Taylor aguanta, baja de la cuenta de 10, se la va a jugar, se mete dentro, la media vuelta, no entra. A correr Sergio Llull. La acción invalidada, le acompañaba en la marca y en esa transición Kyle Kuric, falta sobre el 23 del Real Madrid.
Del 24, la segunda. Cuando digo el 24 del Barça, es Kuric, claro.
Sí, le mete la mano en la cadera.
6-7, 6-6. Igual que me pareció que el Barcelona entraba mucho mejor que el Madrid a la reanudación, al inicio de la segunda mitad, yo creo que acabó mejor el cuarto el Real Madrid y me da la sensación, vamos a dejar que madure un poquito, que está mejor el Real Madrid a pesar de que falla tiros libres. Vimos fallar a Carroll, uno de los tres lanzamientos. De momento el primero lo falla Sergio Llull. Tiene una segunda opción. Punto número 68 del Real Madrid. Dos arriba, 6-8, 6-6. La presión a toda pista, sobre todo en el saque y en la subida de balón por parte del Barcelona. JC Carroll emparejado con Adam Hanga. Recibe Mirotic con el Thompkins. Pierre Uriola con Tavares. Los dos interiores ahora, tanto del Real Madrid como del Barcelona. De dos, se la juega, se eleva. Anota Kyle Kuric. 6-8, 6-8. Qué buena mano tiene también el norteamericano. Llull al mando de las operaciones. Por fuera, viene a recibir Carroll, recibe, se mete en el en la pintura, la bombita, demasiado cerca, ¿no, Eri? No, sí. Te gusta, no. Funciona mejor de lejos.
No, ni me gusta ni me deja de gustar, pero demasiado cerca para él. Soy muy de Jace, pero porque me cae bien, pero por una cuestión radiofónica, que me atendió muy bien una vez en un sitio muy difícil.
Vale, vale. ¿Dices dónde o no?
Pues en...
Sería la sede de la comunidad. sí, o en algún sitio correcto. De estos, ¿no?
Sí. Hubo otros más altos que no me atendieron bien.
Cuando va el Madrid a celebrar títulos, va Ayuntamiento y Comunidad. La Virgen de la Almudena hace ya tiempo que no va a la Catedral. Entonces, en la Comunidad de Madrid hay un momento cumbre para pillarlos para las entrevistas.
Cuando están en el balcón.
Exacto, exacto. Antes de que empiecen a bajar las escaleras corriendo para el autobús.
Eso es.
El balón en juego para el Barcelona. Hanga para Kuric. Hanga se la va a jugar de tres. Hanga no entra, rebote larguísimo. Segunda opción para el Barça. La captura para Nico Mirotic. Otra vez Hanga ante el Taylor. Viene para bloquear Uriola. Balón atrás. Línea del 460. Lanzamiento de Uriola. Se sale en la lucha Thompkins y Nico Mirotic por el rebote. Falta de Thompkins en defensa.
La tercera.
68 iguales, bueno, está batallando en la pintura y generando segundas opciones el Barcelona con Mirotic.
Qué bien, pero lo hace muy bien Oriola, sale fuera para tirar a 4 metros y medio, obliga a salir a Tavares y ahí Mirotic puede luchar más de tu gato con Tonki.
Sí, la falta la fuerza Mirotic, la falta lo hace casi todo Mirotic, abraza el brazo del jugador del Real Madrid y luego
sí,
le mete el
si
resto.
Está Tavares ahí, ese rebote de Tavares.
Anota de dos Kyle Kuric. Cuidado, Thompkins buscando la penetración. ¿Tabar? Dejaba para Tavares. Parecía canasta fácil de Tavares, pero ha habido falta posterior. No ha podido, y de eso se lamenta, anotar el cabo verdiano.
Se ha resbalado el balón, parece.
Es la tercera de Oriola, ¿eh?
Oye, pero va con tanta fuerza a hundir la bola.
Se ha descoordinado un poco. Yo creo que ha empezado a soltar el balón de las manos antes de tiempo.
Lo ha deslizado.
Sí, se le ha escapado antes. Sí, sí,
en
sí.
En vez
sí,
de tirarlo
sí,
para abajo, lo ha deslizado. Sí.
68-70, después de la falta, 14 en la cuenta del Barça, jugando ya esta posesión, perdón, el Real Madrid. Llull para Rudy Fernández, quiere entregar a Thompkins, con él Abrines, viene a la ayuda Oriola, un 2 para 1, Thompkins para Rudy, casi sobre el final de la posesión, se eleva, sale mordido y taponado ese lanzamiento, buena defensa del Barça, la va a hundir Mirotic, no, finalmente la deslizó y la dejó mansamente sobre el aro rival, 23 puntos Mirotic, se va 4 arriba el Barça, 68-72.
La cara de Mirotic. Te sonríes porque también parecía que se había pasado de frenada.
No, y Mirotic ha puesto carita de uy la que he podido liar,
Anota el Real Madrid, 2 Sergio Llull, 70-72, 14 puntos para Sergio Llull.
Es el máximo anotador, es el máximo anotador del Real Madrid esta noche,
Hanga, para Brines, no se puede despegar ninguno de los dos. Hanga, es un ataque largo, a Brines, Hanga se la juega de 3, ¡dentro! Triple de Adam Hanga, 70-75. En la acción posterior no entra el lanzamiento del Real Madrid. Rebote Nico Mirotic, lo hace todo, rebotea, cruza la divisoria. Puede hacer un cost-to-cost, no, falta. Falta,
está un poquito,
va a ser la tercera del Real Madrid.
Está un poquito desmelenado el Real Madrid en estos últimos 2-3 minutos. Le está sobrepasando el Barça porque el Real Madrid está como muy precipitado. No tiene en cuenta que hay 24 segundos de posesión y está un poco sobrepasado en defensa con muy buenos lanzamientos de Kuric, al que le ha dejado el espacio suficiente. Es un tirador letal también, del estilo de Carroll, no llega a su nivel, pero es un tirador letal. Y luego en ataque precipitado, yo creo que un poco con ansiedad de no dejar que el Barça se vaya en el marcador.
Yo veo un poco fatigado también a Tonkins, que le ha sentado.
Sí, le ha sentado, y ha sentado también a Nico Mirotic,
Sí, pero
cuarta del Real Madrid.
Ese exceso de ritmo te lo da la dirección de equipo, Paniagua.
Sí, le está costando al Madrid encontrar su punto, Esa es la cuestión. Y va muy deprisa, es decir, en ataque va muy deprisa intentando enjugar la ventaja lo antes posible.
Yo diría
a la línea del 460, Busto Boy. Momento delicado del partido.
Ha tomado malas decisiones, De esas Busto que a veces te pueden costar un partido.
El primero dentro.
Las 11, las 10 en Canarias, contando el clásico de la Liga Endesa, la entrega en el Wizzing Center en Madrid. Recordamos, Albert.
70 Real Madrid, 76 Barcelona, nueva máxima para el conjunto azulgrana, 6:35 para el final del partido, el segundo también dentro, 70 Real Madrid, 77 Barcelona.
Dejando diferencias de las máximas el FC Barcelona, si no la máxima en este partido a su favor.
El más 7 sí.
Es la máxima, ¿no? El Liverpool ha empatado a 1 con el West Bromwich Albion en Anfield y el Tottenham ha empatado a 1 en el último partido de la jornada número 15 en la Premier, en la cancha del Wolverhampton. Es lo más destacado del día en el fútbol inglés. En Portugal terminó el Belenenses 1, Sporting de Portugal 2, o sea que el Sporting sigue con un liderato bien sólido. Y en el resto de la jornada de la Liga Endesa, victorias de UCAM Murcia, Burgos, Gran Canaria, Tenerife, Betis, Baskonia, Unicaja y Valencia. ¡Dale, Albert!
¡Aliu para Tavares dentro! 72 para el Real Madrid, 77 para el Barcelona, que además acaba de perder la bola. Quedan 5:59 para el final. Tiempo muerto en la pista. Esto es el clásico de la Liga Endesa en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues aprovechamos este respiro porque nos quiere contar un mensaje Gemma Santos de Leroy Merlin.
Sí, aquí os traigo ahora mismo las mejores soluciones de calor de Leroy Merlin, porque el invierno es bastante largo y tenemos que asegurarnos de que no se acabe el calorcito en el momento más inoportuno. Así que aprovecha y acércate ya a Leroy Merlin. Allí te puedes hacer con todo un palé de pellets, más cantidad y más ahorro para ti con envío incluido. Ah, bueno, y vas a encontrar muchas más soluciones de calor en oferta. Ya verás qué precios. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o también por teléfono en el 910 49 99 99. Descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y lo más destacado de lo de Messi, que no va a tomar la decisión o no va a anunciar su decisión de lo que pase con su futuro en el Barça hasta que termine la temporada, que si no estaría faltando a lo que ha prometido. Y ha dicho que Estados Unidos es uno de sus destinos, un destino que le gustaría tocar antes de dejar la práctica del fútbol, y que sus días, que su vida posterior al fútbol, le gustaría que fuera en Barcelona. Vamos a ver, vuelve el baloncesto otra vez, se disuelven los corrillos, Pilar.
Sí, sí que se disuelven los corrillos. Va a poner, por cierto, el Barça a Hanga, a Brines, Pusto, Boy, Roland Smith y Kyle Kuric después de este tiempo muerto. Sergio Llull, Koser, Edi Tavares, Rudy Fernández y Gaby Beck en pista por parte del Real Madrid.
Pues se va a reanudar, recta final ya del partido. Hace mucho que no vemos en pista a Nick Calates. No tiene problemas de faltas personales. Está dirigiendo el ataque del Barcelona y también defendiendo, que eso lo hace sobre todo muy bien Adam Hanga. Ahora está sobre la marca de Sergio Llull. 72 Real Madrid, 77 Barcelona. Llull dejando para Rudy Fernández, emparejado con Kyle Kuric. Bloqueo de Tavares. Se la juega de tres Rudy Fernández.
Menos una.
¡Agua!
Airball. 0 de 5 en triple para Rudy.
72-77. Falla el Real Madrid en ataque, que no sé si se ha precipitado o no en la decisión del triple de Rudy Fernández. Pani está...
Sí, estoy, dime, es claro, que no te oía.
No digo si ha fallado, se ha precipitado el Real Madrid
ahora en el ataque
con el triple de Rudy.
Es que incide lo que decíamos antes, que el Real Madrid tiene ansiedad, tiene precipitación en las jugadas y por lo tanto está perdiendo oportunidades de intentar acortar distancias y meterse en el partido.
Mira la jugada de ahora, Tavares, qué miedo da. Yo me acuerdo mucho de Andrés Montes, que decía con Shaquille O'Neal, no solo los tapones que pone, sino los tiros que cambia por su presencia. Con Tavares pasa lo mismo, o sea, cambia jugada solo por estar ahí de pie.
La intimidación.
Sí.
Tercera de Brines.
Bueno, eso nos pasa contigo cuando vamos por ahí también, ¿eh?
Ya, bueno, pero conmigo es con razón, Tavares no muerde.
Bueno, es la segunda pérdida consecutiva del Barcelona. Juega el Real Madrid, 5 abajo, Llull, la penetración de Llull, la bandejita bien arriba, no descarga sobre la cesta esa bola, rebote Smith para el Barça, Hanga. Se planta en pista rival. Ataque largo ahora del conjunto azulgrana. Van a quedar 5 minutos, es decir, nos vamos a plantar en el Ecuador del último cuarto. Abrine se mete dentro, deja para Pustoboy, lanzamiento de 2. Tiene rango de tiro, buena mano. Adentro, 72-79.
El Barça cómodo, en pista. Está jugando cómodo, está jugando bajo la dirección de Hanga, que no es exactamente un base puro, lo está haciendo francamente bien.
Abre fuera ahora Kaser, Deck con Smith dejando para Tavares, lanzamiento lateral. Uy, pasadísimo.
Mucho más académico el Barcelona ahora que el Madrid, ¿eh? El Madrid está jugando posesiones muy extrañas. El triple de Rudy, luego la entrada de la bandeja de Yula a 7 metros. Y ahora este tiro de Tavares.
Triple de Kuric. ¡Centro!
Adiós, prórroga.
¡Canastón! 72-82, se va el Barça, 10 arriba, en el clásico de la Liga Endesa, canastón de 3 de Kyle Kuric, tiempo muerto. Bueno, la pizarra de Lasso, se reúnen los corrillos.
A ver qué hace
Lasso. Sí, lo ha pedido, lo ha pedido Pablo.
A ver, sonido, vamos, sonido Movistar.
Con Trey y con Eddy.
¿Conmigo?
¿Vale? Bien.
Eddy.
Jugamos cero lado descarado para Gaby, ¿vale? Con Sergi subiendo aquí y atacando el pick and roll a derechas. ¿vale? A derechas. O tú o Nico. Si no hay balón en el poste bajo, Evi dentro, Trey abierto aquí, ¿vale? Bien. Si juegas L, vamos a intentar que sea Nico el que venga aquí para poner este bloque hacia izquierdas y rodar Eddie dentro con las esquinas abiertas Gaby, pero quiero el cero lado para Gaby aquí, si no abiertas para Sergi con este pick and roll con Nico. L o cero lado. ¿De acuerdo? L.
Bueno, esencialmente bloqueo y continuación en las dos alternativas que da para buscar lanzamiento exterior. Ahora necesita canastas exteriores. Yo diría que incluso sumar de tres en tres, y es un poco lo que le decía Pablo Laso a su
muchacho. Oye, aquí hay espionaje industrial aquí, ¿o no?
Un detalle, creo que va a salir...
No, perdona, Pilar, dale.
Creo un detalle, al salir del tiempo muerto, el Madrid va a jugar con dos bases.
Lo que decía, que si no hay espionaje industrial, porque casi hasta entiendo yo lo que quiere decir, que alguien del Barça esté viendo la tele y con un intercomunicador...
Imposible. ¿No? Cada jugador... Quiero decir, eso no es una jugada que venga en un libro que tú puedes leer. Es decir, la cero lado o la L del Madrid...
Bueno, pero con la pizarra y tal...
Sí, pero no lo ves entero. Hombre, algo puedes atisbar, pero...
Yo creo que no da tiempo de reacción a verlo ya... Hacer algo para arreglarlo, ¿sabes?
Hombre, quiero decir, en estos tiempos y en este deporte en el que el scouting es brutal que se va al milímetro, evidentemente, Sara sabe cuál es la jugada L del Madrid o la lado cero.
Pero... Yo tengo anécdotas para todo, y en la NBA en su momento acusaron a una mascota de soplarle, o sea, la mascota del equipo local.
Cierto, cierto.
Fue acusada de soplarle al equipo local la jugada de tiempos muertos del equipo visitante.
Yo juraría, juraría que le sancionaron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El comité de competición de mascotas. 7282.
Sí, hemos vuelto con 3:58 por jugar de tiempo muerto. Ha fallado el Real Madrid el ataque a manos de Sergio Llull. Ha habido falta en defensa del conjunto blanco. Línea del 460, Kyle Kuric. La primera dentro, el primero dentro. Anota el punto número 83 del Barcelona. Cuidado que se va el Barça.
En el Madrid no había nunca mascota, y cheerleader sí había, pero con la pandemia no han vuelto.
Anota el segundo también, jugador fiable. 12 arriba el Barça, 72-84, 3:56 y restando. Sube la bola, la Provítola. Tiene que anotar, tiene que jugar rápido el Real Madrid. La Provítola, vamos a ver si busca la penetración.
Muy bien el Barcelona,
se queda sin
Albert.
Bote, fuera, defendiendo, sí, sí señor, muy bien. Esa defensa que ha mandado ahora Jasique Vicius, la bombita, se sale de carro, el rebote. Vamos a ver quién la ha tocado en última instancia. Pues va a ser bola para el Barça.
Ha sido más largo este ataque, 12 abajo cuando el Madrid estaba en el partido. En el marcador.
Pero hay un parcial de 4-18 ahora, Eri, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, bestialidad.
Y Calates en el banco. Bueno, lo que funciona, ¿para qué tocarlo, no?
Exacto.
Smith, cuerpeando con Deck. Por fuera, Pustoboy, de dos tiene. Buena mano, ahora se queda corto, toca hierro. El rebote para Pustoboy, no. Se adelanta la Provítola, se puede quedar clavado en el triple. ¡Lo prueba!
Ha pisado el niño lateral.
No vale. Sí. Invalidaban la jugada los árbitros. Bueno, ahora no le sale nada al Real Madrid. No sé si es una cuestión... de mente o también de oxígeno, de que
de
le fallen
cosas.
Las fuerzas. Sí, de ambas cosas.
Fíjate tú, Pablo les dio, el Madrid jugó aquí con el Alba Berlín el 22 por la noche, ¿no? Decidió que tenían que desintoxicarse ellos de él y él de ellos, y se fueron miércoles, jueves, y volvieron a entrenar el día de Navidad por la tarde.
Mirotić.
Que dos días libres a la semana no suele ser habitual, ¿eh? No les toca casi nunca.
Vaya brinco de Kyle Kuric sobre la línea de fondo para salvar esa bola, que sigue siendo para el Barcelona. 3:01. Está 12 arriba el Barça, 72-84. El clásico Real Madrid-Barcelona en el tiempo de juego de la cadena COPE. Justo voy para Hanga. Viene para recibir Kyle Kuric, eleva de dos, no entra, el rebote, discuten por el Tavares, también Pustoboy, aparecía Mirotić, Pustoboy se lleva la bola, segunda opción para el Barça, no vale.
Otra de las cosas que quiero apuntar, Eri, compañeros, es que veo a, y supongo que tú, Pilar, que lo ves más cerca, veo a Tavares muy cansado, y eso también es un factor muy importante, porque eso es lo que hace subir también a jugadores como Pusto o como Smith, que están por su zona. Y yo le noto cansado. Una razón más para que el Real Madrid acometa el fichaje de, si es de Tallos, pues de Tallos, ¿no?
Sí, sí que parece que está un poco cansado, pero yo creo que el equipo ha dado este bajón en este cuarto ya. Es decir, creo que viene porque cada uno hace un poco lo que puede,
sí,
lo
sí,
que
sí, intenta. La agarra, ¿no?, por su cuenta, sí.
Pero también lo decía Albert, eso es cuando te falta un poco el oxígeno. las ideas ya no son ya no fluyen tanto como cuando estás bien.
También hay que tener una cosa en cuenta.
Creo que ha defendido peor que en otros partidos el Madrid.
El estrellón del partido ha sido Mirotić por números, pero a mí el hombre clave me parece Hanga. O sea, cómo ha cambiado Hanga la dinámica del encuentro en el final del tercer cuarto y en este último periodo, a mí está siendo fundamental en la diferencia que ha cogido Barcelona.
Muy bien, lo está haciendo muy bien y además bajo la sombra de Calates, claro, que estamos diciendo que no está, pero es que está Hanga.
Más 11 claro para el Barça.
Que también
73-84, anota solo uno de los dos Tabárez. El parcial en el cuarto es 8 puntos solo del Real Madrid, 20 del Barça. Hanga 8-20. Recibe a Brines, se mete dentro la bombita, no entra, rebote Tavares, que juega, ha llegado a tocar Mirotić, bueno, corta línea de pase ahora el Barcelona, se le escapa el clásico al Real Madrid, partido gigante además con las ausencias también del FC Barcelona. Hanga para Kuric, recibe, se eleva, tira, no anota, rebote, Uidek con Abrines, que sale disparado, no hay falta, Dek dejando para Llull, abre en el otro costado la esquina, triple de Carroll, dentro, 76 Real Madrid, 84 Barcelona, tiempo muerto.
A falta de 1.57 lo ha parado el partido, Saras.
Sí, bien parado también, para tranquilizar un poco a las huestes, para que recuperen oxígeno, y no le viene mal tampoco el tiempo muerto al Real Madrid para recapitular, pero bueno, tiene mucha pinta de que el partido se lo lleva el Barça, y como bien decíais antes, lo decía Eri también, mucho más importante esta victoria para el Barcelona, que se hubiera despegado quizá ya peligrosamente, que para el Real Madrid, que sigue teniendo un colchón, si pierde, como parece, de 14-1.
¿Vas a decir algo, Parra?
No, que a mí me parece que el Barcelona tiene el partido en sus manos. Que el Madrid puede enchufar 3-4 triples seguidos es evidente, porque es el equipo que mejor tira triples en España, en cuanto a intentos y en cuanto a porcentaje, si me apuras. Pero el Barcelona está dominando en esta última parte del encuentro, rompiendo una igualdad que ha sido durante los tres primeros cuartos. A mí me parece que ahora mismo, para que se vaya el partido de Barcelona, lo tienen que perder ellos.
Está muy claro. Con esta renta.
Bueno, pues hemos escuchado a Lasso de fondo, las instrucciones del técnico del Real Madrid. Está 76-84 el clásico, 76-84. Hemos entrado en los dos últimos minutos y ahora, bueno, ahora tiene que forzar la pérdida, forzar el error el Real Madrid, que va a morder, va a defender a toda pista, sirve ya, se reanuda el partido, Calates en pista, jugando Calates y Hanga juntos, Hanga que la sube, el húngaro, emparejado con JC Carroll, dejando para Mirotić, 1.47 y restando, juega Mirotić metiéndose dentro en el poste bajo, no sabe, no puede recibir ese balón, Pierre Uriola, recupera el Real Madrid. La Provítola por fuera, le sale al paso Uriola, a diferencia de centímetros, abre en la esquina para Dek, emparejado con Abrines, hay falta de Alex Abrines.
Está exhibiendo pues Madrid la paciencia que antes no tenía.
Pues de Abrines es la quinta, De hecho, se va a ir al banco y se quita la camiseta Corey Higgins, así que va a ser su sustituto.
Primer jugador bien en defensa, Abrines.
Alex Abrines, y cuidado que hay clásico, ¿eh? 76-84.
¿Tú crees?
La máxima más 12. Bueno, yo creo que sí. Anota el Real Madrid. 77-84. ¿Tú crees que no?
No.
Tú lo has dicho yo antes. Digo que sí.
Yo digo que
venga.
No.
Otra porra dentro. Venga, de la
profe,
porra.
Tienes que romper
78-84.
No, el partido es del Barça, hombre.
6 arriba el Barça, que juega Higgins subiendo la bola, mete la mano Sergio Llull,
no,
Higgins
idea,
todavía en pista propia, ahora cruza la divisoria, aprieta, muerde Sergio Llull, la aguanta Higgins muy lejos del perímetro, va a bajar de la cuenta de 10, pide el bloqueo de Uriola, Higgins por la derecha, se la juega de 3, Higgins, no entra, rebote para la Provítola, 7-8-8-4, juega Llull, juega el Real Madrid, el balón para Llull, frente a él está Uriola, quiere asistir a Dek, recibe el argentino, ya mira el aro, se mete el reverso a tabla adentro. 80-84. Hay clásico, no hay clásico. Último minuto.
No.
Juega Calates con el Provítola. 80-84. Clásico. ¿Hay partido o no hay partido?
Siempre hay partido, hombre.
Claro siempre, que sí. Higgins y más aquí en la COPE, en el tiempo de juego. En el perímetro Higgins, cambio de ritmo. Al final ha visto la muralla de Tavares, no se atreve. Tres segundos, dos, el triple de Higgins no entra. Uy, palmea Hanga, pero la bola es para Yul, que pone la directa. 33 segundos, 80, Real Madrid, 84. Barcelona, la Provítola. Le sale al paso Calates, también le acompaña en la transición.
¡Uy, Mirotic!
Uriola, tapón de Mirotic. Esta puede ser la acción que cierre el partido para el Barcelona. Tapón de Mirotic, 17 segundos, 80-84, tiene que hacer falta el Real Madrid. Mirotic para Calates, viene Carroll, Calates para Hanga. Quedan 10 segundos, se va a acabar 80-84. Ahora frena el partido. El colegiado, hay falta, 6 segundos, 7 décimas, 80-84.
La ahí puerta la de Gavidec.
La Provítola siempre Mirotic tiene que sacar el balón fuera.
Yo siempre creo que se la tiene que dar a Tavares. Es sí, error de bulto. O sea, sí, un segundo antes, un segundo antes se la da a Tavares y va para abajo.
Escucharos, que lo veis a la vez. Perdona.
Digo que tenía abierto a Deck, que era la opción más sencilla. Pero bueno, al final se cierra el círculo. Es decir, el tío que empezó dominando el partido acaba con un tapón decisivo para darle el triunfo a su equipo, que no es otro que Nikola Mirotic.
Mirotic, uno dentro. Tiene dos lanzamientos. 80-85. Cinco arriba al Barça. Vaya tapón de Nico Mirotic sobre la Provítola. Segunda opción, buscando el punto número 86. Anota también, 80-86, 6 segundos, 7 décimas, está 6 arriba el Barça y Pilar se vuelve a parar el partido.
Sí, sí, con 6, con 7 hay tiempo muerto, es el segundo que pide Pablo Laso. Está complicado, ¿no? Imposible casi, ¿no?
Sí, bueno, o se hacen una de San Antonio Spurs, aquella legendaria de donde no hace falta, claro, o si no el partido es del Barça, porque simplemente es tan sencillo como forzar una falta personal.
A un punto por segundo, hay que restañar, casi nada.
No, pero bueno, haces una falta personal, llevas al Madrid a la línea de tiros libres y luego el balón es tuyo, o sea, es imposible.
Están los dos en bonus hace a minutos, o sea que...
Terminando su speech, Sarunas de Azekevicius en el centro del corrillo del FC Barcelona, que lo tiene todo a favor. 8-0, 8-6 más 6 para el Barça, a falta de 6.7 segundos. 25 puntos, 10 rebotes para Nico Mirotic, 40 de valoración, casi nada. El MVP del partido.
Contra el Madrid juega muy motivado siempre, ¿eh?
Sí, pero en pues los partidos, este es el pero primer... fíjate, en los partidos súper decisivos no ha aparecido el Mirotic que todos esperábamos, y esto es importante para él. Yo creo que él ha dominado mentalmente el partido desde el principio, lo hemos dicho casi como una constante, y al final es de largo el jugador, luego matizaremos más, pero sí, de largo el jugador decisivo.
Sirviendo para Tavares, falta de Uriola. Bueno, hemos consumido, partíamos de 6,7, está en 5,2 el reloj del Wizzing Center ahora mismo.
Pero es el horario previsto, es decir, la falta era necesaria y ahí ya controlas tú después del lanzamiento de tiro libre.
Walter Tavares, el que ha recibido la falta, 6 arriba Barcelona, 80-86.
Están discutiendo si ha salido el balón de la mano antes de la falta.
Instant, ¿eh? Yo creo que es claro que van a echar mano.
Van a ver si ha tenido que correr o no el reloj, ¿no? Si lo vuelven a poner en su sitio.
Sí.
No toca el balón nadie. O sea, la falta es anterior a que toque el balón Tavares.
Sí, no toca nadie.
Pues volveremos a los 6,7.
Están... No describáis, ya describo yo. Están los árbitros viendo el monitor a ver si la falta es anterior o posterior. Creo que hay un pequeño punteo ahí de Tavares, a lo mejor.
Sí, no, pero
es
eso
que es la duda. Cuando levanta el brazo, parece que cambia la trayectoria del balón.
Sí, no, sí, que Tavares la toca, está claro, pero es que la falta es antes. La falta es cuando el balón está en el aire, entonces el tiempo no tiene que correr.
Claro. Solo pueden mirar reloj.
Eso es.
Solo pueden mirar reloj,
efectivamente.
Porque no pueden, vamos a ver, puede revisar si hubiera sido una falta de
no
antideportiva.
Claro.
Exacto, no puede rearbitrar.
No, sí, es que rearbitrar, no, si lo que están mirando es para ver si cuando...
Si se añade o no el segundo, claro, y que se ha añadido, de hecho.
Y no se mueve la bola, no se mueve el tiempo porque la falta...
6 segundos, 7 décimas, línea del 4-60 del tiro libre, Walter Tavares, 80-86, el primero dentro. 81-86.
Pues puede salvar dos puntos de la diferencia el Real Madrid sin que se haya movido el reloj.
Sí, sí. Así es. Bueno, el segundo para Tavares.
Salvo que tira.
La tensión todavía en el banquillo del Real Madrid, también en el del Barcelona. 8-2, 8-6.
Ahora pedirá tiempos aras, ¿no?
Claro, otro tal tiempo cual. Un poco más.
Tal
Paga
cual.
La pista sobre todo, claro.
Pues tiempo muerto que vamos a aprovechar, que al final nos vamos a montar encima de Munilla. Ya me entiende.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
8-2-8-6 gana el Clásico el Barça en el Wizzing Center al Real Madrid. Real Madrid 82, Barça 86, quedan 6.7, estamos en tiempo muerto. Este es Lasso.
Vais a cambios entre todos, viene de aquí, pero mantener la zona de entrada, ¿vale? Y luego tenéis que ir a cambios, ¿vale? Edi, el rebote, ¿de acuerdo? Ellos van a intentar hacer un triple, no falta el tiro. Venga, vamos, vamos.
Advirtiendo Pablo Lasso de lo que va a hacer en esta próxima posesión el FC Barcelona.
Se va a reanudar el partido con ese más 4 para el Barça, 6-7. Bueno, 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 qué clásico, emoción hasta el final. Va a jugar en pista contraria, claro, en pista del Real Madrid. El Barça va a servir desde la línea lateral, Calates. Vamos a ver quién recibe, Pulsoboy, Mirotic, aquí está Mirotic ofreciéndose. Va a recibir Nico Mirotic, corre ya el crono Jeff Taylor. Se frena el reloj en 4-8, falta sobre Nico Mirotic.
2 segundos.
La tercera de Taylor.
Se han consumido. 2 segundos.
Tiros libres para Nico Mirotic. 4 arriba el Barça. Vamos a ver. Que no acostumbra a fallar.
Si los mete ya cliente. Se acabó.
Sí, no, no.
Sin duda. Y sin meterlos igual también, pero bueno.
Bueno, 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 bueno. 8-2, 8-7. Anota el primero. Nico Mirotic. El segundo.
La porra está o para mí o para Parra. Ahora yo y si mete Parra.
Mañana es tu día grande, por cierto, que no me olvide, Frade.
Ah,
8-2. Claro.
Me quito un peso encima, no te creas.
8-2. 8. ¡Uy! Ha barrido sobre el aro Tavares. 8-2, 8-7 el lanzamiento. De Taylor no entra. Acaba el clásico. Gana el Barça. 82 Real Madrid. 87 Fútbol Club Barcelona. Pilar.
Pues la deportividad reina, faltaría más en este Madrid-Barça en pleno 27 de diciembre. Ahora es el abrazo, por ejemplo, de dos argentinos, de Bolmaro con la Provítola, también de Kyle Kuric con Nico. Los hombres del Barça que ahora mismo están en ese círculo, evidentemente, se aplauden básicamente entre ellos porque no hay afición, obviamente, en este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. E igual que pasará al descanso, los jugadores del Barça, por el que era el espacio habitual del antiguo túnel de vestuarios, los hombres del Real Madrid también, camino del suyo, se quedan para el plus, evidentemente, los dos entrenadores.
¿Gano?
Y el capitán, y se queda el capitán del Barça, se queda Pierre Oriola también.
Primeras impresiones de Lasso en el micrófono de martes, Vamos de Movistar.
Muy complicado y en las salidas que tenemos la próxima semana. Gracias y felices fiestas. Gracias.
Bueno, pues las declaraciones de Lasso, que es lo que he pillado ahora según estaba apuntando el resultado. El Madrid se queda como líder, 14-1, están con 13-2 Iberostar, con 13-3 el FC Barcelona, que ha ganado este clásico por 5 puntos de diferencia, lo cual la porra para mí, que efectivamente soy el único que sabe de esto en toda la programación.
Que sí, la cadena eres.
Ya sigue Vicius.
Unas semanas complicadas habéis tenido, pero lo habéis sacado adelante en una cancha donde no había perdido ganado.
Hombre, estar en el Barça es la hostia, pero es complicado también, ¿sabes? Esto no hay ninguna novedad. Yo creo que hemos tenido mucha fe a lo largo de toda la semana. En segundo tiempo hemos cambiado la defensa y nos funcionó muy bien. Madrid no ha metido tantos triples. Anotó 36 puntos, Nosotros estuvimos muy bien, muy, muy disciplinados. Yo creo que hemos merecido esta victoria.
En el último cuarto, aparte de Mirotić, habéis mostrado esas posibilidades defensivas, ¿no? Habéis dejado en un 25% de tiros de campo.
Sí, exacto. Yo creo que Nico ha empezado pues dando muchísimo tono al equipo, muchísima confianza, y cada jugador que ha entrado pues ha aportado, y tenemos que estar muy contentos. Ya lo sabemos el nivel que tiene Nico, pero tenemos que estar muy contentos por Artem, por toda la gente que juega bien. Yo creo que estos partidos aún son más especiales para ellos.
Gracias, Ana, y gracias.
Pues hasta aquí ya sé que vicios en la Flash Interview con Lucio Angulo en Movistar, en Vamos, que ha transmitido este partidazo de baloncesto. Os pido una pinceladita a cada uno y nos vamos yendo, porque luego ya os preguntará más cosas Murilla, que viene a partir de las 11:30, en 4 minutos, con este último tramo del tiempo de juego. Pilar Casado, algo más antes de encaminarte a escuchar, no sé cómo lo harás, lo de la
rueda
de
prensa. Mejor ni me lo preguntes.
¿Algún detalle último?
No, creo que hemos visto un muy buen partido. Creo que hemos visto un muy buen Madrid-Barça en este año 2020, que es una gran noticia que sigamos viendo un grandísimo baloncesto, y que yo creo que el Barça hoy ha sabido apretar. Es decir, en el momento decisivo, en el último cuarto, creo que ha estado mejor atrás. Yo creo que ha colapsado por momentos el ataque del Real Madrid, y yo creo que en esos momentos no ha sido reconocible el equipo de Pablo Laso.
A partir de ahora, reportas como un día. ¡Un beso, Pilar!
¡Otro!
¡Paniagua!
Gran partido de baloncesto, un regalo para los aficionados al baloncesto de toda la vida y para los aficionados casuales, ¿no?, que se acercan al baloncesto pues porque no hay otra cosa, a lo mejor, en la tele en términos de deporte. Partido muy táctico, movido por los dos entrenadores, y luego pues al final muchísimo talento en los dos equipos, pero ha trascendido uno por encima de todos, que es Nikola Mirotić, que ha empezado mentalmente muy fuerte, dominando a Garuba, luego dominando a Dek, ha dominado el partido de punta a punta, y con la buenísima aportación de los jugadores pequeños, de Calates primero, también a Higgins y sobre todo a Hanga, pues han ayudado a una victoria que era muy necesaria para el Fútbol Club Barcelona, y un traspiés que no es ni mucho menos terminal, al contrario, para el Real Madrid, que tiene un colchón de 14 victorias y esta única derrota.
Te sigo escuchando y aprendiendo como Murilla. Un abrazo, profe.
Un abrazo muy grande, Eri.
Parra.
Por añadir un nombre, el de Kuric, que a lo mejor nadie le esperaba como estrella o jugador importante del partido, y ha sido clave en el resurgir del Barcelona y en ponerse por delante del marcador. Un partido que se resume en un nombre: Nico Mirotić, 41 de valoración, máximo anotador, y que ha resuelto el partido con una jugada defensiva, poniéndole un tapón a la Porvitola cuando el Madrid podía ponerse a 2 puntos.
Mensajes de los oyentes. ¿Han estado vibrando con el baloncesto?
Sí, señor. Yagi lo veía muy negro para su Real Madrid en los últimos minutos. Dice, dejó de haber partido cuando quedaban 6 minutos. Ganan contra todos, menos hoy contra estos. Mal ataque y mala defensa. Penoso el Real Madrid. Santi, este partido ha demostrado que el Madrid necesita a Ertel para meter los puntos de Campazzo, y la Provítola no vale, profe. Pedro Jesús, yo si fuese Laso haría todo lo posible por traerme a Ertel. Federico, qué vergüenza de arbitraje el de hoy. Cada año lo mismo. Te llegan estos tres y te condicionan el partido entero. Gaitska escribía, aquí ha faltado hoy Wash diciendo Jay-Z. Carlos, que ha estado viendo el Clippers Mavericks con un ojo y con el otro del Madrid Barça, dice, básicamente el partido se resume en que un equipo lo hacía todo mal y el otro lo hace todo bien. Y termino con un mensaje que me ha gustado mucho. Dice, me encantó el tiempo de juego de Munilla anoche. Hubo mucho baloncesto. A seguir así hoy.
Pues ya me perdonarán, pero les vamos a dejar un minuto con el villancico, porque Munilla tiene que venirse a este estudio y tenemos que hacer unas cuantas cosas que marca el protocolo, ya saben. Cuídense mucho, más tiempo de juego el próximo martes con la Liga de Fútbol, que tiene jornada martes, miércoles y viernes. Gracias por estar ahí, adiós.
Pero aquí sigue.
Martes, miércoles y jueves, porque martes, miércoles y viernes es burra.
Estaremos a tu lado, cantando como borricos. Hasta nunca 2020, vete oyéndome cantar, que aunque sea diferente, sigue siendo Navidad. Navidad es la distancia, se rompió la tradición.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
parece que no, pero es que lo que dice Eri. Ahora hay que mantener aquí unos protocolos, hay que limpiar esto, porque claro, nos excitamos, soltamos muchas frases en voz alta y al final esto hay que modularlo. Y hay que limpiar, y hay que limpiar. No se te escucha, Eri, pero vamos.
Te digo que a lo mejor también alguna babilla.
Por eso lo decía, lo que pasa es que queda un poco feo. Escatológico, no quería yo meterme. Pero bueno, en fin. Gracias, Eri. Por aquí estamos. Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Domingo 27 de diciembre. El saludo de Luis Munilla con Alberto Arauz, con Dani Asenjo, con Ana Huertas y con Manu Torralba, que están en la sala de máquinas en el día de hoy. Y el profesor José Antonio Hernández, sentado a los mandos del sonido. Además, en este domingo de Navidad, en el que la gran mayoría estamos felices viendo que ha comenzado por fin la vacunación contra el virus. De a poquito, eso sí, pero la vacuna ya está aquí y ha sido además muy emocionante ver a los abuelos recibir esa vacuna y no menos emocionante ver las lágrimas del personal médico de urgencias que no podían contener la emoción recordando todo lo que nos imaginamos que han tenido que ver y ha tenido que ser muy duro en este largo año. Así que para todos ellos un abrazo muy muy grande y entre todos, evidentemente, todos los que se vacunan, ojo, que todavía tienen que pasar unos días hasta que tengan la inmunidad, pero ellos y nosotros entre todos a seguir siendo muy prudentes todavía. Bueno, digo domingo de Navidad, pero digo también domingo de tertulión, ¿eh? Atención, domingo de tertulión, porque a partir de las 12 ahí va a estar, como siempre, la tropa de lujo de los comentaristas de la cadena COPE para analizar todo lo que hay que analizar, porque hay un montón de asuntos, ¿eh? Y entre ellos, por supuesto, la entrevista a Leo Messi en la Sexta con Jordi Évole, que ha dejado unas cuantas frases interesantes, incluso sobre su futuro, que vamos a analizar enseguida. Ahora estamos con ello. Pero antes, paso por el Wizzing Center, donde, como hemos contado en Tiempo de Juego con Eri, acaba de terminar el clásico de la ACB con victoria del Barça en el Wizzing Center ante el Real Madrid 82-87. Por 5 ha ganado el equipo de Jacique Vicius al de Pablo Laso en un partido muy igualado, vibrante, hasta el tercer cuarto, pero en el último parcial, arreón del Barça, que se ha tragado al Madrid y que se ha terminado llevando la victoria. Estaba el Real Madrid invicto en la Liga, sigue siendo el líder, eso sí, pero el Barça sigue segundo y se coloca a una victoria de los blancos, con un partido más que ellos, eso sí. Lo primero, voy al Wizzing, está por allí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Y también ha estado contando el partido, narrándolo para Tiempo de Juego, Albert Díez. Hola Albert.
Hola Luis, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Por ser victoria del Barça, comienzo contigo. Bueno, ¿qué ha pasado en ese último cuarto para que el Barça de repente haya roto la igualdad que aparecía en el partido y en el marcador hasta ese momento?
Mira, yo lo extendería a la segunda mitad. Yo creo que el Barcelona, seguro que ya sé que Vicius tiene mucha mano en esto y el discurso en el descanso ha obrado, no diré el milagro, pero sí el buen partido y el buen hacer del Barça para defender muy bien sobre el Real Madrid, al que casi en el tramo final de partido le dejaba en el último cuarto con 8 puntos, hasta que se ha activado un poquito más el Real Madrid. Ha defendido mucho mejor el Barcelona, se lo ha creído más, yo creo que ha llegado mejor de fuerzas y sobre todo un jugador determinante, un jugador como Niko Mirotić, que con 26 puntos y 10 rebotes para sumar 41 de valoración con una acción final para abortar la posible remontada del Real Madrid, ha sido absolutamente decisivo.
¿Cómo lo has visto tú, Pilar?
Yo creo que defensivamente el esfuerzo que hace el Barça en la última, en el último cuarto, me parece muy importante. Es verdad que yo creo que Mirotić hoy se ha echado el equipo a las espaldas después de una semana muy complicada en el Barça, pero yo creo que hay más actores secundarios. Es decir, me parece muy importante los puntos en ese cuarto decisivos que anota Kyle Kuric. Me gusta mucho cómo ejerce Hanga, que en principio o al principio fue una solución de emergencia en el puesto de uno, porque evidentemente tienes otros jugadores, pero cuando la necesidad apretó, Hanga pues alternó su posición con la de uno y se sigue utilizando Hanga en ese puesto de uno y me parece muy interesante. Así que yo creo que en el último cuarto creo que hay un pasito adelante de muchos jugadores y yo creo que tácticamente, por dentro, yo creo que en muchos minutos del partido el Barça le ha ganado la partida. Es decir, ha desactivado el factor determinante Tavares por momentos. Bueno, y ha sufrido menos.
Luego le pregunto también al profesor Paniagua y a Rubén Parra por su opinión, enseguida en un ratito, y si hay posibilidad de hablar con algún protagonista. Tú nos dices, Pilar, aunque no creo que te dejen estar mucho por allí, por el Wizzin, por lo del protocolo.
No. Concretamente, en nada levantamos la mesa y el campo.
Lo fundamental es lo fundamental. Por cierto, ¿ha habido oportunidad, Pilar, de escuchar a alguna de las voces de entrenadores, protagonistas, justo después del partido?
Las ruedas de prensa están a punto de comenzar, pero vale. Lo han hecho aún.
Perfecto. Ok, pues nada, esperamos reflexiones, dejamos líneas abiertas con el Wizzing y si no, por teléfono, el momento que el protocolo lo considere pertinente. Gracias, Pilar.
Hasta ahora.
Un abrazo grande, Albert.
Un abrazo, Luis, que vaya muy bien.
Hasta luego, igualmente. Bueno, como decía, La Sexta ha emitido hace un rato la entrevista de Jordi Évole a Leo Messi. Esa entrevista que ya habíamos contado días atrás, ¿no? Que se grabó hace más de una semana, de eso creo que lo contaba además Miguel Rico, Mundo Deportivo. Se grabó hace más de una semana, se iba a emitir el domingo pasado, pero se dejó para este porque Messi pidió no interferir en la audiencia del maratón benéfico de Navidad de TV3, que era el pasado domingo. Y hoy Messi no ha desvelado su futuro, pero sí que ha dejado esta frase, no sé si llamarla inquietante, para el aficionado del Barça.
Que no sé si me voy a ir o no, y si me toca irme, me gustaría irme de la mejor manera, de que me gustaría, si me voy, siempre hablando hipotéticamente, volver algún día porque voy a vivir en esta ciudad. Que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mí, obviamente, y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver a levantar títulos importantes. Y que termine como termine, no tiene por qué manchar todo lo que se vivió durante toda mi carrera. Obviamente no es fácil estar 16 años, no sé cuántos fueron, y vivir siempre todo bien, que hay que pasar por momentos malos, por momentos muy malos, y siempre todo se supera y ya veremos el final.
Pues cosas más raras se han visto en el mundo del fútbol, pero la verdad es que intentando ser objetivos esto huele a lo que huele. Luego ya digo, puede pasar lo que sea, pero huele a lo que huele. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Has estado muy pendiente, pegado a La Sexta ahí, escuchando a Messi con Évole. Luego profundizamos a partir de las 12 de la noche, pero ¿con qué te quedas de la entrevista a Messi? ¿Qué más nos ha dejado?
Lo primero, que está claro que no va a decidir nada ahora, el día 1 de enero, tranquilidad por el momento. También que ve imposible fichar por el Real Madrid ni por el Atlético, aunque esté su amigo Luis Suárez. Y hay una frase sobre su futuro a destacar. Dice: siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos y de vivir la experiencia de su liga, la MLS. Eso sí, remarca, como hemos escuchado, que está centrado en acabar esta temporada, en ganar títulos, y que no sabe nada a día de hoy de la decisión que va a tomar. También hay otro titular, que José María Bartomeu le mintió durante meses y en muchas ocasiones. Él le dijo que se quería ir, como sabemos, y el expresidente no le hizo caso. Y una más, está más feliz ahora y ve bien a Ronald Koeman en el banquillo del Barça.
Todo eso de lo deportivo, ¿eh? Pero ha llamado también, Víctor, mucho la atención las cosas que ha dicho de lo personal, ¿verdad?
Sí, y ha dicho que Antonella, su mujer, le había recomendado en muchas ocasiones ir al psicólogo. Él reconoce que debería haber ido, pero nunca ha dado ese paso, y sobre todo por su mentalidad, ¿no?, ganadora. Ya le preguntaba a Évole que lleva el mal perder, por ejemplo, el 2-8. Le hacía bromas de si sus hijos atrevían a decirle algo sobre el 2-8, de si podrían haber hecho más contra el Bayern. Y él reconoce que debería haber ido al psicólogo, y que es una necesidad, y que su mujer se lo ha dicho en más de una ocasión.
La verdad que ha estado casi más interesante la entrevista en lo personal que en lo deportivo, porque lo deportivo ha sido muchas cosas que sabíamos. Pero bueno, ya digo que a partir de las 12 escuchamos más de las dos cosas, de lo deportivo y de lo personal, y analizamos, por supuesto, en el tertulión. Pero te iba a decir también, Víctor, hoy Messi ha sido protagonista no solamente por esa entrevista en La Sexta, sino también porque al final se va a incorporar al equipo más tarde de lo previsto, después de las vacaciones de Navidad, ¿no?
Sí, el viernes está programado el primer entrenamiento después del Barça-Eibar, que es cuando el club ha comunicado que se incorporará Messi. Han hecho dos comunicados en el día de hoy, a las 11 de la mañana, diciendo simplemente que con permiso del Barça, y por lo tanto de Ronald Koeman, se quedaban en Rosario unos días más y que ya volvería para el primer entrenamiento después del Barça-Eibar. Y después otro, a las 4 de la tarde, diciendo que estaba siguiendo con su tratamiento del tobillo derecho, por lo tanto, que estaba tocado. No se le espera hasta el próximo viernes, que es cuando el Barça tiene programado los siguientes entrenamientos después del Barça-Eibar. Tienen fiesta el miércoles y el jueves, y es lo que sabemos del club y del estado de Leo Messi.
Bueno, pues nada, es lo que dice el club. A lo largo del día ha habido muchas reacciones. Hay quien se lo cree, quien no se lo cree. Y de eso también debatiremos en el tertulión, porque también habrá, supongo, quien considere que Messi se está cogiendo más días de vacaciones de Navidad, y quien se cree absolutamente lo que está diciendo el club, de que Messi efectivamente se sigue recuperando del tobillo. Te espero a las 12, Víctor, ¿vale?
Hasta ahora.
Venga, hasta ahora. Bueno, ha vuelto al trabajo el Fútbol Club Barcelona, como decía Víctor Navarro. También lo ha hecho hoy el Real Madrid, pensando ya en el partido de Liga del próximo miércoles en Elche. Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Y la noticia del entrenamiento del Madrid ha sido Luka Modric.
Sí, lo esperado, fue solo una sobrecarga,
en el aductor de la pierna izquierda, lo que sufrió en Ipurúa ante el Eibar. Se perdió el partido ante el Granada, y teniendo en cuenta que quedan todavía dos sesiones antes de ese partido del miércoles 30, yo creo que va a llegar a tiempo. Otra cosa es que Zidane decida no arriesgar y no incluir en el 11, pero el croata va a estar a disposición de su entrenador. Así que prácticamente con toda la plantilla, excepción del lesionado Rodrigo, esa lesión de gravedad que comentábamos en el día de ayer y que le va a tener 3 meses de baja, el resto todos a disposición de Zidane para el próximo miércoles cerrar este año 2020 intentando conseguir la 7ª victoria consecutiva.
Bueno, algo más que destacar del Real Madrid a esta hora y este día, antes de que mañana empiece ya otra vez el movimiento en serio.
Bueno, de momento no. Se prevé un mercado invernal tranquilo.
El día 4 comienza, se abre el mercado.
Sí, lo único que hay que estar pendiente es un poco de las salidas, ¿no? Si al final Isco presenta alguna oferta interesante al Real Madrid, porque quiere salir, como venimos contando, y a ver qué pasa también con Jovic, ¿no? Se hablaba incluso del interés del Wolverhampton en Inglaterra, no entra mucho en los planes de Zidane, y a ver si al final se acaba cristalizando alguna salida, porque no tiene pinta, evidentemente, que el Real Madrid vaya a fichar en este mercado invernal.
Tenemos que preguntar luego también en el tertulión, porque habrá quien piense, me imagino, que igual es previsible. Digo previsible porque todavía no se ha hecho oficial, a pesar de todo lo que hasta el propio Mbappé ha despedido a Tuchel, pero digo previsible cambio en el banquillo del Paris Saint-Germain, a ver si va a tener alguna repercusión al final en el sueño del Real Madrid de hacerse con los servicios de Mbappé. Pero bueno, en fin, veremos, ¿no, Miguel Ángel?
Mientras sigan pasando los meses y siga sin renovar...
Buena noticia, ¿no?, para el Madrid.
Claro, el tema es que renueve, entonces ya se complica la cosa, igual hay que empezar a pensar más en Haaland que en Mbappé.
Bueno, no, buenas noticias, digo, para el Real Madrid o para cualquier equipo que pretenda los servicios de Mbappé, que no tiene que ser solamente el Real Madrid. Un abrazo, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Algo que ha sido noticia hoy en Bilbao, hoy había asamblea de socios del Athletic Club. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
Podemos decir que ha sido un paseo militar de Aitor Elizegui, pero por el otro extremo, ¿no?
Sí, se puede entender como un serio toque de atención, yo diría, a la gestión de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegui, porque es cierto que dos de los puntos que le han tumbado tienen que ver con lo económico, pero como no se hace un balance o no se somete a la aprobación de los socios lo que es la gestión como tal, hay que entender que el varapalo ha sido global, sobre todo porque no han sacado adelante no solo los temas económicos, sino tampoco una tercera votación que además estaba relacionada con el proyecto estrella en campaña y que le dio, me atrevería a decir yo, los votos suficientes como para alzarse con la presidencia de Aitor Elizegui. El caso es que los socios compromisarios citados hoy a la Asamblea y a las urnas han rechazado las cuentas del pasado ejercicio, cerrado con unas pérdidas de casi 21 millones de euros. También el 62% de los votos han sido desfavorables al presupuesto de la presente temporada, que preveía un déficit de 14 millones. Y ya te digo también que, aunque de manera algo más ajustada, los socios igualmente se han opuesto al proyecto de reforma de la grada de animación, uno de esos temas estrellas.
O sea que,
de la campaña,
Peña, sí. no se le ha aprobado nada.
Nada, efectivamente. No es la primera vez que no se aprueban las cuentas de un presidente. Le pasó a Macua, a Arrate también en algún otro momento, creo a Lerchundi, hablo de memoria, pero es que la sensación es de que no han sacado nada, y sobre todo lo de no sacar adelante un tema que puede parecer desde fuera menor, como el de la grada de animación, es importante porque, bueno, ya digo que jugó un papel significativo este asunto durante la campaña electoral. Han pasado 2 años, era una promesa que había que cumplir sí o sí, pero la Asamblea ha echado atrás. Por lo tanto, habrá que estar, Luis, atentos a la valoración institucional que mañana va a realizar en rueda de prensa el presidente Aitor Elizegui, y ahora la Junta Directiva pues debe convocar una Asamblea extraordinaria para intentar que se aprueben las cuentas, aunque su margen de maniobra en este sentido es muy reducido. Por quedarnos con algo positivo, es que esta primera Asamblea telemática en la historia del Athletic se ha cerrado sin incidencias reseñables a lo largo de las 6 horas que ha durado, con la participación del 82% de los socios compromisarios, y desde el punto de vista organizativo, pues sí que ha sido un éxito. Algo es algo.
6 horas, ¿eh?
Joder, sí, sí.
La verdad es que hay que tener ganas.
Han participado muchos socios, han intervenido, muchos de ellos, no sé si decir la mayoría, pero bueno, críticos con, ya digo, la gestión económica y a nivel general de la junta que preside Aitor Elizegui.
Hay algunas reuniones de portales de vecinos que tampoco se quedan cortas, pero vaya.
No, ya te digo yo.
Un abrazo, Peña, y yo.
Abajo con silla.
Y yo. Bueno, en fin.
Un abrazo.
Como estamos a final de año, es tiempo también de premios, ¿no? Y hay unos que poco a poco van cogiendo solera, que son los Globe Soccer Awards, que se entregan cada año en Dubái y en los que creo, hablo un poco de memoria, pero no creo que me traicione demasiado, Jorge Méndez es accionista, el archiconocido agente de futbolistas. Ana Huerta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué ha salido de esa entrega de premios de los Globe Soccer Awards?
Pues a ver, te cuento. Se han celebrado en Dubái, pero bueno, se han retransmitido en streaming. Empezamos por esta temporada. El jugador del año de esta temporada ha sido Lewandowski. ¿Mm? El club del año, el Bayern de Múnich. ¿Mm? Y el entrenador del año, Flick.
Arrasa, o sea, el técnico del Bayern. El Bayern campeón de
todo
Europa.
Todo para el Bayern este año, claro. Después hay otra categoría que es sobre los mejores del siglo XXI.
Sí, porque
este
ha sido una gala especial, ¿no? Se han premiado los mejores de los últimos 20 años.
Eso es. Entonces, el jugador del siglo ha sido Cristiano Ronaldo. El club del siglo, Real Madrid. Y el entrenador del siglo ha sido Pep Guardiola.
Ajá. Vale. Luego preguntaremos también opiniones a los contertulios.
Ahora, el agente del siglo... Jorge Méndez.
Hombre, por favor. Hombre, te voy a decir una cosa, si no es el agente del siglo, desde luego cerca tenía que estar. Una cosa no quita la otra, pero vamos, digo yo que el hecho de que sea accionista de allí del evento, algo tendrá que ver también.
Y también ha habido dos reconocimientos especiales por la trayectoria deportiva que han sido para dos españoles, Gerard Piqué y para Iker Casillas, y luego también el mejor club de Oriente Medio que ha sido el Al Ahly.
¿Estás de acuerdo con lo del mejor club, el Al Ahly, este de Oriente Medio?
Por supuesto, a mí que me encanta.
A mí, yo estoy totalmente de acuerdo, Bueno, luego comentamos, gracias Ana.
A ti.
Y ha terminado la jornada en la Premier, ha terminado, bueno, iba a decir el Boxing Day, lo que pasa es que no sé si se puede decir Boxing Day propiamente dicho, Arauz.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. No se puede. Digamos que ha terminado la segunda entrega de la jornada del Boxing Day.
La parte contratante de la segunda parte de la primera.
Eso es, pero Boxing Day solo es el 26 de diciembre.
Correcto.
Y lo ha hecho con sorpresas, porque ha pinchado el Liverpool que iba lanzado, que podía meter un colchoncito de ventaja sobre sus perseguidores, y ha empatado a uno contra el West Bromwich Albion. Y ha sido más sorpresa a Mooney, porque además se ha adelantado en el minuto 12 con gol de Mané. Tenía todo encarrilado, ha tenido ocasiones para sentenciar el partido. Y en el 81 le ha empatado el West Bromwich Albion. Por tanto, el Liverpool conserva el liderato, pero solo con 3 puntitos de ventaja sobre su rival de la ciudad, sobre el Everton. Y también ha habido sorpresa en el partido del Tottenham de Mourinho, que ha empezado ganando también en el minuto 1 con gol de Ndombele y que también le han empatado en la recta final. Wolverhampton 1, Tottenham 1. Se queda el Tottenham de Mourinho quinto a 6 puntos del liderato. Y ha habido 2 partidos más. Uno, el Leeds 1, Burnley 0. El Leeds de Bielsa, que ha ganado con Rodrigo titular, pero no ha marcado. Y también se ha jugado el West Ham 2, Brighton 2. Y te cuento que esto no para, Muni, porque mañana también hay fútbol en Inglaterra. Hay 3 partidos y destaca uno de entre todos ellos. Porque a las 9 de la noche vamos a vivir nada menos que un Manchester City-Everton. El tercero contra el segundo. Así que la Premier en Navidad es apasionante.
Te voy a decir una cosa. Me alegro de ver que sigues bien, que has sobrevivido. Porque ha habido un momento durante la tarde-noche, sobre todo la noche, que digo, este tío acaba como el de los hermanos Calatrava, con un ojo para cada lado.
Sí.
No, en serio. Porque estabas ahí viendo la entrevista a Messi, viendo el baloncesto y viendo al Tottenham.
Sí, señor.
Y este chico no acaba bien.
Pero feliz de la vida, ¿eh? Me encanta tener 3 pantallas delante.
Te encanta, señor, tu trabajo como vaquero, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Gracias, Arau.
Hasta ahora.
Bueno, en fin. Y antes del tertulión, volvemos al baloncesto. Volvemos al baloncesto con esa victoria del Barça, del FC Barcelona en el Clásico, 82-87 en el Wizzing Center ante el Real Madrid, como decíamos, sobre todo después del arreón en ese último cuarto del equipo de Saruna Jasikevicius. Está el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Presente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Feliz Navidad,
muy
Pani.
Igualmente a ti y a los tuyos.
Me alegro de escucharte. Rubén Parra Porrita, hola.
Hola, Luis.
¿Qué pasa, hombre? Bueno, ahora le preguntamos a Pilar Casado si sabemos algo de lo que ha dicho la gente por allí por el Wizzing. Pero, Pani, se lo pregunto antes a Pilar y Albert, ¿tu interpretación de cómo se ha definido, cómo se ha decidido al final el partido?
Bueno, primero de todo, un partido excelente, ¿no? De grandísimo nivel, con muy buenos jugadores. Yo decía durante la transmisión que Real Madrid-Barcelona, no necesariamente en ese orden, pero ahora mismo sí, son 2 de los 3 mejores equipos de Europa, incluimos al CSKA de Moscú, y por lo tanto yo creo que en condiciones normales y si los equipos no tienen una debacle, siempre vas a asistir a un partido muy competido, a un clásico de mucha tensión, y yo creo que no ha defraudado. Y a mí siempre me gusta en estos partidos de Navidad, donde seguramente se acerca mucha gente que no es aficionada habitual al baloncesto, señalar esto, ¿no? Que si el partido es bueno, yo creo que siempre hacemos parroquianos nuevos, ¿no? Por lo tanto, vaya eso por delante. Y luego el partido ha sido muy interesante desde el punto de vista táctico, con distintas alternativas defensivas en los dos equipos y con un jugador por encima del que ha destacado por encima de todos y que yo creo que ha crecido mentalmente en el primer cuarto cuando Pablo Laso le ha puesto a Garuba que a defender, que no es otro que Nikola Mirotić, que ha sido el amo, dueño y señor del partido. Es verdad que ha tenido buena compañía con un Calates que siempre domina el tempo del partido. Hanga, Higgins ha estado muy bien, no hay que desmerecer a Oriola. Pero bueno, ha sido un triunfo coral del FC Barcelona frente a un Real Madrid que, salvo cuando ha perdido la concentración de manera clara en el cuarto periodo, probablemente por cansancio, yo creo que le ha dado partido y le ha dado guerra al FC Barcelona. Es una victoria la del Barça muy necesaria para el equipo blaugrana porque de haber perdido se habría alejado ya peligrosamente del Real Madrid, y para el Real Madrid pues no cambia mucho la cosa porque pasa de 14 victorias, 0 derrotas a 14 victorias y una derrota, manteniéndose de líder sobrado en la clasificación.
Si miras los 32 primeros minutos de partido, al Madrid no le hace falta nada. Si miras los últimos 5 minutos de partido, el Madrid necesita un base, un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el profe de cansancio y con las decisiones. La Provítola no ha estado brillante en los momentos finales del partido. El Barça muy coral. Ha enumerado el profe a jugadores clave en el partido, he contado 6, pero es que claro, aparte de contar con 6 jugadores que te han rendido muy bien, has tenido a un superestrellón que ha rendido como tal. El partido de Mirotić, hacer 41 de valoración en un clásico, son cifras de Sabonis, de Bodiroga, o sea, de tíos que han sido historia en el baloncesto de ACB, tanto en el Madrid como en el Barça. Me he divertido mucho, ha sido un partido brutal. Y creo sinceramente que ha ganado el que mejor ha manejado el encuentro en el momento clave. Para mí, la clave precisamente ha sido en ese momento en el que Hanga ha parado el ataque madridista y ha dirigido con mucho criterio el del FC Barcelona.
Déjame un momentito que para cerrar ya comunicaciones con el Wizzing. No sé si desde allí Pilar Casado, Pilar, ¿quieres añadir algo más?
Pues mira, yo creo que después de la semana tan movidita que han tenido en Camp Barça, yo creo que me parece una buena noticia para el Barça que se eche el equipo a la espalda a Mirotić. Yo creo que es una muy buena noticia y sobre todo, bueno, pues porque se han aislado del mucho ruido que tenían alrededor y ganan un partido que es verdad, bueno, es un partido de liga regular, luego pues a lo mejor ese partido decide más cosas o no, no lo sabemos a estas alturas de la temporada, pero normalmente siempre pasaba que cuando el Barça ganaba el primero de la temporada que se disputaba, en este caso hubiera sido el de Euroliga en el Palau, a la siguiente venía una reacción bastante potente del Real Madrid, y este año no ha sido así. Y yo creo que la mejor noticia, creo que para Saras, desde luego, es ese aislamiento del ruido externo, del asunto Eurtel, de venir sin Brandon Davis, de venir sin Víctor Claver, que a mí me parecían dos bajas muy sensibles, amén de la del base francés, y yo creo que dejar al Madrid en alguna sensación, en algún momento del último cuarto, con un poquito de la mente nublada, ¿no?, a la hora de atacar, ¿no?
Bueno, pues nada, Pilar, buen regreso a casa, beso grande, cuídate mucho y feliz Navidad,
¿eh? Ya, ¿eh?
Sí, sí, más vale. Tú, además, la que cierra eres tú ahí, sí,
tal cual,
me parece
tal
muy
cual.
Bien. ¿Quién manda más, Pilar, ahí? Sí, por supuesto. Besote, vale. Anda.
Un beso, Muni.
Hasta luego. Por tanto, 2-1 gana el Real Madrid los enfrentamientos particulares al FC Barcelona en lo que llevamos de temporada. No es 2-1.
2-1 gana el Barça.
2-1 gana el Barça, no, Madrid, lo he dicho al revés.
Sí. El Madrid ganó Supercopa, sí, y el Barça Euroliga y Liga.
Quería decir que ganaba el Barça. De hecho, además, es que la racha victoriosa del Real Madrid, que se vio interrumpida por ese triunfo del CSKA, o sea, derrota en la Euroliga ante el CSKA, comenzó precisamente después de una derrota ante el Barcelona en la Euroliga, Pani. Yo no sé si tú consideras que esto puede, a partir de ahora, ser algún punto de inflexión, pero en otro sentido para el Real Madrid.
No, hombre, si algo nos muestra este partido es que estos dos equipos necesitan refuerzos. Y lo digo siempre, ¿no? No tanto porque se necesite calidad, que calidad hay sobrada, sino porque es evidente que estos dos equipos van a llegar muy lejos, tanto en la Liga ACB como en la Euroliga. Son auténticas palizas las que se dan estos jugadores y necesitan plantillas cada vez más amplias, ¿no? Entonces el Real Madrid tiene, yo creo que una necesidad imperiosa, que parece que la va a cubrir con Alex Tayus, de darle un poquito de descanso a Tavares, que yo creo que siendo un jugador tan importante y tan decisivo como es, de intimidación de cara al rival, pues hoy ha estado, sobre todo en los momentos finales, bastante fatigado y bastante cansado. Probablemente esa la necesita menos, pero quizá necesita apuntalar un poquito el puesto de base. Y el Barça también necesita refuerzos, porque esto es una batalla muy muy larga. Esto no es más que una escaramuza en el teatro de operaciones, que a partir de marzo, abril, es cuando realmente esto ya se pone serio, ¿no? Y los equipos de este nivel necesitan cada vez más jugadores, obviamente gastarse el dinero, pero también eso nos lo ha enseñado el partidazo que hemos visto hoy, ¿no? Que es que por muy bueno que sea el equipo, el cansancio siempre hace presencia y necesitas unas plantillas lo más amplias posibles.
Bueno, los dos equipos tienen que reforzarse, yo creo que más el Madrid que el Barcelona, ¿eh? Yo creo que el Barcelona, si Mirotic se constipa, le puede comprar un frenadol y en un par de semanas pues no pasa nada. Si Tavares coge un constipado de día y medio, o sea, tiemblan los cimientos de la Casa Blanca. Eso es tal cual. Si fichan a Tayus, pues por lo menos es lo que hablábamos el otro día. No hace falta que el Madrid fiche al mejor jugador del Madrid, pero que por lo menos que tengan más hombres de recambios. Y luego los minutos finales hacen hincapié en eso, en que quizá también el Madrid necesita otro base. Hoy Alocen ha jugado 0 minutos. O sea, Alocen no ha saltado a la cancha en un clásico. Eso quiero decir también que a lo mejor Lasso mucha fe no le tiene. Y cuando luego te vas a jugar las peras de verdad, o sea, para ganar al Obradoiro, San Pablo Burgos, tal, pero cuando luego te vas a jugar las peras de verdad en los playoffs de ACB y sobre todo en Euroliga, necesitas a grandes jugadores que estén acostumbrados a grandes momentos.
Eso, a ver, que jugarse las peras es importante, sobre todo eso. Menos mal, mira, hemos hablado muy poquito de Ertel, pero seguro que esto todavía va a tener bastante
Ertel,
recorrido. Ertel, vale. Yo, si es que es, yo soy de los que dice Ertel, pero es que ya me metéis lo del Ertel en la cabeza. Ya sé que tú no, ¿eh? Ya sé que tú no, pero... En fin, ¿tú cómo dices, Pani?
Ertel.
Ertel, no, joder, macho. Es que, es, no. Claro, tú, es como si viene Melchor ahora. Claro. Me pasa igual.
Gross.
Los que sabéis...
Tony Gross.
Abrazo grande, Pani.
Un abrazo muy
Gracias.
Grande.
Igualmente
muy
para ti, Parrita, ¿eh? A bueno, ti un poco menos.
Una cosa solo. El partido de Dallas ha terminado contra ¿sí? los Clippers, que estaba pendiente por si era la mayor paliza de la historia. Al final solo ha ganado de uno Dallas en la segunda parte. Así que han quedado 124-73, 51 arriba para Dallas.
En la primera parte sí que creo
es
que era
la mayor paliza,
paliza
de la historia, sí. Al descanso, los 50 puntos arriba al descanso de Dallas es la mayor paliza de la historia de la NBA.
Doncic, ¿qué tal? Bueno, sí que no te
ha
dado tiempo.
Ha terminado con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.
Fíjate. Eso que estaba pendiente el tío. Todo lo que ha dicho de opinión del Madrid-Barça se lo ha inventado. O estaba pendiente del otro.
No, he visto el partido. He visto los números. Los fríos números, que diría que.
Gracias, Parruno.
Buenas noches.
Enseguida, el tertulión.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.